Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De verdad, esta es una gran noche de radio, una intensa noche de radio. Es difícil recordar una jornada con más noticias, con más reacciones y con más últimas horas que les vamos a contar aquí en el partidazo. Lo último es que el fútbol español ha vuelto a caer estrepitosamente ante el fútbol inglés. Arsenal 4, Atlético de Madrid 0. En 13-14 minutos le ha metido los 4 goles el Arsenal al Atlético de Madrid, del 57 al 70. Ahí se ha producido la marejada, el huracán del Arsenal que se ha llevado por delante al Atlético de Madrid. Goles de Gabriel, de Martinelli y dos de Gyökeres. Insisto, en 13 minutos 4-0. Solo 3 puntos de 9 posibles el Atlético de Madrid en este arranque de Champions. Y además, esto era más previsible, el Villarreal ha perdido en casa 0-2 con el City, con goles de Haaland y de Bernardo Silva. El Villarreal tiene 1 punto de 9 posibles. Antes, por la tarde, el Barça goleó 6-1 a Olympiacos. Pongamos un asterisco. Es una victoria clara, contundente del FC Barcelona, pero ojo, porque ha habido decisiones con 2-1 en el marcador que son polémicas. Una expulsión de un jugador de Olympiacos por un manotazo en la cara que es muy muy leve, si es que existe, sobre Casado, y un penalti que también es discutible, que supuso el 3-1 en el marcador. Ha metido 3 Fermín, hat-trick de Fermín, que está en un momento sensacional para el clásico del próximo fin de semana. Ha marcado la Minya Mal de penalti y 2 Rashford. En fin, que tenemos mucho que contarles y la reacción que ha tenido Mendilibar después de este partido, porque ha rajado de lo lindo. Ahora se lo contamos. Pero la noticia del día, al margen de estos resultados, tiene que ver con la suspensión del partido de Miami. No habrá Villarreal-Barça en Miami el 20 de diciembre. Noticia que ha adelantado Isaac Fouto en la cadena COPE. Y minutos después, la Liga hacía un comunicado confirmando esa noticia y explicando por qué no habrá partido en Miami. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Cancelado ese partido que se va a jugar el 20 de diciembre en Miami entre el Villarreal y el Barça. La promotora Releven se lo ha comunicado a la Liga por la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas. Ese es el motivo que Releven le ha dado a la Liga, la incertidumbre generada en las últimas semanas. La Liga lamenta que este proyecto no salga adelante por la oportunidad que suponía jugar un partido de la Liga en el segundo mercado audiovisual más importante para la competición, el mercado estadounidense. La Liga insiste en que cumplía toda la reglamentación federativa y toda la reglamentación que exige FIFA para trasladar un partido fuera de sus fronteras. La Liga termina diciendo, Juanma, que renunciar a este tipo de oportunidades dificulta generar más ingresos para la Liga, para la competición.
El Barça acaba de hacer público un comunicado. ¿Qué dice en el comunicado? Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Un comunicado de 3 párrafos. En el primero, el Barça comunica que acata la suspensión del partido en Miami. En el segundo, el FC Barcelona lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico, generando, dicen, recursos que benefician a todos. Y en el último párrafo agradecen el afecto de sus aficionados en Estados Unidos y lamentan que se vean privados de verles jugar en su país. A la puerta, por cierto, lo hemos visto al presidente salir a las 10 de la noche del estadio, más de una hora después de acabar ese partido. Ha conocido la noticia en el anteparto. Palco, salía sonriente sentado detrás de su coche y saludaba a la prensa que le esperaba con mucha expectación sin dar declaraciones, y después de este mismo mediodía asegurar en Barcelona que le daba igual lo que dijera el Real Madrid porque ellos iban a jugar seguro en Miami el 20 de diciembre.
Luego repasaremos todo, ¿eh? Cómo ha sido el día desde primera hora de la mañana, porque no tiene desperdicio la denuncia del Real Madrid al CSD, lo que ha dicho Courtois, la reacción de Laporta, lo que ha dicho Carvajal en redes sociales, lo que le ha contestado Tebas después desde Mónaco. Es que el día ha sido de locos. Decía Víctor ahora que Laporta se iba sonriente del estadio de Montjuic, donde ha jugado el Barça. ha emitido Movistar Plus unas imágenes del consejero delegado del Villarreal, Fernando Roche Negueroles, en el palco del Estadio de la Cerámica, cuando estaba recibiendo la noticia en su teléfono móvil. Reacciona con una mala leche tremenda y se pone a mandar un audio en un tono súper enfadado. Se supone que ese audio iría dirigido a alguien de la Liga. Se supone que probablemente a Javier Tebas, porque el mosqueo del Villarreal también es con la Liga, por haber hecho el comunicado durante el partido del Villarreal. Estaba jugando el Villarreal en Champions, un partido contra el City, y la Liga ha hecho un comunicado hablando del partido del Villarreal sin contar directamente con el Villarreal. Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, tal cual tú has dicho, es uno de los motivos por el cabreo tremendo del Villarreal, absoluta indignación por cómo la Liga ha gestionado últimamente este asunto del partido de Miami, por todo, dicen el Villarreal, por la falta de previsión que ha tenido últimamente, por la mala organización, por las formas de anunciarlo, como tú bien decías, unilateralmente, durante este partido de Champions tan importante para el Villarreal. Consideran el club que es una falta de respeto absoluta hacia el club. Hoy no va a hacer ningún tipo de declaración ni Fernando Roche, presidente, ni Fernando Roche Negueroles, hijo, pero mañana va a emitir un comunicado sobre este asunto de Miami.
Perfecto. Luego estaremos de nuevo en Villarreal para contarles la última hora de este asunto. Este fin de semana es evidente que se produjo un acontecimiento destacado, que fue el parón de los jugadores, y un segundo acontecimiento destacado, que fue la censura de la Liga. Yo creo que esto, sumado, ha provocado que Revelen, la empresa promotora de este partido en Estados Unidos, dijera: oye, hay demasiado lío en España con todo esto, ¿qué estamos organizando? ¿Qué está pasando para que nosotros organicemos un partido que está recibiendo tanta contestación en España por parte del resto de clubes, de los jugadores, de parte de la prensa? Estaba Relevant, insisto, con el miedo en el grupo a que este partido, en lugar de una fiesta, fuera un motivo absolutamente de discordia. Uno de los que ha agitado, evidentemente, todo este asunto ha sido el Real Madrid, directamente implicado en la lucha por el título con el Barça, como es lógico. ¿Cuál es la reacción del Real Madrid? Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, no hay comunicado, pero según ha podido saber la cadena COPE, hay satisfacción en el Real Madrid por varios motivos. El primero, por la propia Liga Española, porque se ha evitado un precedente muy grave en la Liga, porque se hubiesen incumplido las normas y esto hubiese significado alterar, incluso adulterar, la competición, con el agravante, además, de haberlo hecho sin informar ni someter a consulta al resto de clubes y jugadores. Satisfechos también porque han sido los primeros, o fueron los primeros en reaccionar, por no decir los únicos, con aquel comunicado en el mes de agosto, advirtiendo de lo que se venía encima, de un precedente muy grave, y solicitando además también, recordarás Juanma, a UEFA, FIFA y al CSD, que lo han vuelto a hacer en el día de hoy, para que lo evitasen. Y también entienden lo que venías tú apuntando, que todo el ruido y manifestaciones en contra de cómo ha actuado la Liga, ocultando el plante de los jugadores, prácticamente ha obligado a la promotora Relevant a suspender el partido de Miami por las numerosas críticas y posturas en contra. Entienden además en la promotora que no es la mejor imagen para promocionar la Liga Española.
Son las reacciones más importantes que les podemos contar a esta hora, porque Tebas no hace declaraciones. Nos hemos puesto en contacto con Tebas para ver si quería dar el punto de vista de lo que ha ocurrido. Se remiten a ese comunicado que ha hecho la Liga, pero es evidente que Tebas sale muy tocado de este asunto. Muy, muy tocado. Ya no solo su manera de organizar este partido, su manera de comunicar este partido, su manera de censurar las imágenes el pasado fin de semana, sino las relaciones con el resto de clubes. Y eso es lo realmente importante. Son los que le mantienen en el puesto. Vamos a ver si esto deja de verdad tocado a Tebas respecto al resto de miembros de la comunidad de la Liga, que son, insisto, los que le mantienen al frente de la misma. Luego lo vamos a contar todo, es un asunto súper importante, pero vamos a empezar por el fútbol. Está hablando Marcelino ahora mismo, el entrenador del Villarreal, con Mónica Marchante.
Ha dicho que él asumía esos errores que había cometido. ¿Esto te gusta? ¿Te parece justo? ¿Te parece valiente que lo haga?
No me parece justo. No tiene, yo creo que, yo primero respeto lo que diga, por supuesto, pero como yo siempre les digo que el error es mío, porque soy el entrenador y máximo responsable, y lo que ocurre en el terreno de juego, pues están ahí los futbolistas y tienen que tomar decisiones en momentos
habla de
puntuales.
Foyt, si no, porque antes he visto que hablaba Foyt delante.
Puede ser. Hola Paco, muy buenas.
Perdona Juanma.
Muchos millones.
Y Foyt habrá dicho que es culpa suya el gol de Jala, ¿no?
Sí. Para mí siempre las victorias y las derrotas son producto del trabajo colectivo, de los aciertos y errores de todos, de los aciertos y errores míos del primero, que soy quien seguro que también comete bastantes. Y entonces, bueno, pues es valiente. Se lo agradezco, pero no tiene por qué sentirse así, porque repito que es producto de todos. Somos un equipo y la palabra equipo engloba rendimientos individuales en beneficio de un colectivo.
Y el equipo se levantó en el segundo tiempo, incluso
bueno,
con una doble.
Bueno, son las primeras reacciones de Marcelino. Si dice algo de la suspensión del partido de Miami, enseguida lo escuchamos. Está hablando Simeone, creo, en directo en Londres. Está allí Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Contesta a la tercera pregunta.
En la jugada, en el tercer gol, hay una trabada que no terminamos trabando fuerte, trabamos débil, y termina siendo gol casi, no sé si fue en contra o cómo fue, porque que hubo un rebote, si no me equivoco, dentro del área. Y bueno, son los pequeños detalles que obviamente hacen que el partido vaya para un lado o va para el otro.
Buenas, mister. Pascual Ruiz para Esto es Atleti. Estás comentando que el equipo ha competido bien. Es verdad que hasta la primera, bueno, hasta el principio de la segunda parte, esa jugada de Julián tuvo también en la primera mitad. Yo te quería preguntar si este partido, más allá del resultado y de esos 10 minutos de los que estabas hablando, si puede servir también para que este equipo que venía creciendo en las últimas semanas siga con esa progresión. La temporada pasada se vio, por ejemplo, en Lisboa y el equipo quedó entre los 8 primeros en Champions. ¿Para ti es un partido que también sirve como un punto de inflexión para seguir con ese crecimiento?
No, porque no tiene nada que ver que el partido con Lisboa. En Lisboa jugamos mal, el equipo nunca estuvo en partido, no tuvimos un patrón de juego, no hubo un partido jugado, estuvo siempre a expensas de lo que hizo el Benfica aquel día, no pudo haber hecho 6 goles, no pateamos el arco, no hubo una idea de juego hoy, hubo una idea de juego, un partido que lo competimos hasta donde pudimos, ellos son mejores en estos momentos y bueno, hay que felicitarlos, aceptarlo, y cuando uno acepta con conciencia que son mejores, nos sirve para aprender e intentar.
Son las declaraciones en rueda de prensa de Simeone. Antoñito Ruiz desde la zona de mixta con Barrios.
Hola, Juanma. Bueno, aquí llega el primero de los jugadores del Atlético de Madrid, Pablo Barrios. Pablo, no sé cómo está el vestuario. A los que hemos visto el partido parece excesivo el castigo 4-0 para un Atlético de Madrid que dio la cara y que cuando mejor estaba le vino toda la tormenta.
Sí, como dices, la verdad que estábamos haciendo un buen partido, ¿no? Yo creo, estábamos jugando bien, incluso habíamos tenido alguna ocasión, pero la verdad que, bueno, ha ido todo muy rápido, han tenido una eficacia tremenda ellos arriba y, pues bueno, la verdad que jodidos, ¿no?, por el resultado.
Pablo, es solo el tercer partido, pero queda mucho. ¿Qué os ha dicho el míster al final del encuentro en el vestuario?
No hemos hablado todavía, porque me he salido directamente para hablar, pero nada, yo creo que el año pasado, si no recuerdo mal, teníamos los mismos puntos a estas alturas, después de los 3 primeros partidos y luego nos clasificamos, así que yo creo que todavía quedan muchos partidos, hacerlo de la mejor manera posible para pasar.
Bueno, pues son las declaraciones de Pablo Barrios con Antoñito Ruiz, 11:43, hora menos en Canarias. Voy a saludar al equipo de comentaristas, ya he saludado a Paco González. Está preparado también Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí me tiene, Juanma, muy buenas.
Está preparado Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
David Sánchez, hola, David.
Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Y Gonzalo Miró, hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Os he saludado y quiero que escuchéis la rajada de Mendilibar en la sala de prensa de Montjuic después del partido, insisto, con esas dos acciones. Con 2-1 en el marcador, la expulsión de un jugador de Olympiacos por un manotazo en la cara a Casado, que no sé si se produce, yo no sé si llega a tocar en la cara de
sí,
Casado.
Sí, le toca muy, muy levemente, pero le toca.
Nada.
Y yo creo le toca, que pero de ahí a simular lo que
una exageración de Casado. Ah,
totalmente. Y un penalti que es discutible, para mí no es penalti, pero es...
Pues mira, para mí sí que es claramente penalti, por llegar tarde, simplemente.
Para mí también es penalti, pero el otro es teatro lamentable.
Vale.
Pues para mí no es penalti.
Para mí no es penalti. Para mí no es penalti porque entonces el portero siempre tiene las de perder. Es decir, el portero entonces no puede ir a por ningún balón. Porque si el delantero quiere chocar con el portero, va a chocar siempre con el portero.
Pero si toca el balón no es penalti.
Sí, pero es que le encoge los brazos.
Y Rashford se está tirando ya también.
Rashford
se va tirando y va él a chocar con el portero. Yo por eso creo que el juego hay que interpretarlo. Es decir,
Rashford dobla las dos piernas antes de que contacte con
pero
el
como hacen
portero.
Todos cuando
bueno pues,
bueno,
pues eso
todo no
eso
significa,
como ahora hay
pero
un monitor
que lo todo no significa que sea
como hay un
también
donde...
todos simulan como bueno. Como ha simulado hoy este jugador del Barça, Marc Casado, y porque lo hagan todos no,
ver,
no significa que sea verdad.
Esto es lo que ha dicho en rueda de prensa Mendilibar, entrenador de Olympiacos.
Ayer me recordasteis que yo como entrenador no había ganado nunca al Barça en Barcelona. Ir a la 17-18 temporada, Barcelona 0, Eibar 2, minuto 60, minuto 90, Barcelona 4, Eibar 2. Y mirar los penaltis que nos pitó un árbitro que todavía está en activo y en primera división. Entonces, es muy difícil que yo pueda ganar aquí.
Hola, mister. ¿Te gustaría cambiar la regla que no deja el VAR intervenir cuando es segunda amarilla?
Pero como no pinto nada, no pinta absolutamente nada, pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo y nada más. Es que es increíble que no se pueda ver esa jugada en el VAR, una jugada determinante para un partido de fútbol.
Esa es otra cuestión del día de hoy.
Más razón que un santo.
Estoy de acuerdo.
Que es que la segunda amarilla, por protocolo de VAR, bueno, no se revisa. No, el VAR no puede... Pero claro, la segunda amarilla supone una roja, una expulsión. ¿Por qué no se modifica un poco eso y se dice, oye, mira, habíamos pensado que las amarillas no se revisaban, pero en el caso de que sean segundas amarillas claro, y supongan una roja, sí se pueden revisar.
Es que al fin y al cabo
que
es una roja.
Adaptarlo es una actualización de la aplicación. Una actualización de la aplicación. ¿Qué árbitro?
No es sentido común.
Por cierto, ¿qué árbitro pitó aquel Eibar, Barça a Eibar?
Hernández Hernández.
Hernández. Vale. Que pitó luego otro Barça Eibar.
Buen árbitro, a mí me gusta.
La temporada siguiente, y más o menos hizo lo mismo.
Vale. Bueno, claro, pero el partido escucha, 6-1. Si escuchas a otra versión de que se haya equivocado en contra del Barça, me parece que, no sé, ahora hablo de memoria, ¿eh? No sé si fue el mismo árbitro del campo del Betis, que el balón entra a un metro en la portería, no lo
correcto.
Claro, en ese partido Mendilibar no estaba, claro. El mismo árbitro era.
Bueno, pues por eso te digo que eso...
El mismo árbitro que salió a reconocer su error y una lástima que no hubiera VAR en
bueno,
ese partido.
Todo el mundo explica la feria
cierto,
según le va.
En Movistar le han preguntado, Iñaki Aguirre Gaviria le ha preguntado a Hansi Flick por lo enfadado que se había ido del partido Mendilibar. Flick ha dicho esto.
It's not my task. So
bueno, eso no es problema mío. Yo creo de otra manera, pero no voy a discutir, no voy a entrar ahí.
En castellano suena un poco despectivo, es decir, no es mi problema, como que se busque la vida, ¿no? Pero yo creo que él en inglés no tenía otra forma de expresar seguramente que no va con él lo que piense Mendilibar.
Para mí es normal lo de Mendilibar, para mí... Me pongo en su lugar y creo que ha estado tibio, porque para mí estoy contigo, para mí no es penalti, para mí no es expulsión, y yo soy Mendilibar, es algo muy moscatel al
tibio
partido.
No ha estado durísimo.
Bueno, yo estaría más.
Bueno, ahora vamos a hablar del Barça y de lo que ha sucedido en Montjuïc. Antes vamos a cerrar los campos y analizar un poco lo que ha pasado en los otros dos campos porque acaban de terminar los partidos. No sé si ha terminado ya la rueda de prensa del Cholo Simeone Rubén en Londres.
Ha terminado, Juanma, sí, el titular ha sido ese. No es mala suerte lo que nos pasa, el balón parado se trabaja. Deberíamos haber hecho falta en el 2-0 y no la hicimos. Y le preguntan en la rueda de prensa de cómo se trabaja eso y ha dicho, eso es fútbol de toda la vida, eso no se puede trabajar. Podemos intentar ayudar colectivamente los errores individuales, pero eso lo tiene que tener el futbolista.
Rafa Villarejo, desde el Madrigal, ¿algo que contar en el pospartido de este Villarreal 0 Manchester City 2?
¿Qué tal, Juanma? Está en directo en la rueda de prensa de Marcelino y acaba de contestar, ha advertido solo una pregunta respecto al tema de Miami. Había advertido al director de comunicación que no iba a contestar ninguna, pero al final Marcelino ha dicho solo una. Me parece una gran falta de respeto que contaba Juan igual del Fernando Rocha Negroles, que este comunicado se haya hecho en mitad de un partido de Champions en el que el Villarreal estaba en juego.
Es que insisto, el Villarreal ha sido históricamente uno de los grandes aliados de Tebas en la Liga. Creo que han sentido esto como una puñalada, que haya sucedido durante el partido. ¿Por qué? Porque el equipo local era el Villarreal. El equipo que sacrificaba un gran partido de su temporada en casa, vale, que podría salir compensado de otras formas, pero el equipo que le tenía que decir a su afición, oye, que no vais a ver un Villarreal-Barça este año porque nos lo llevamos a Miami, era el Villarreal.
Pero yo creo que el enfado, más que porque se haya producido durante el partido, es porque no le habría advertido Tebas en algún momento del día, cuidado que se lo están pensando,
sí,
cuidado que...
Al parecer, luego vamos a hablar con Mónica, bueno, Juan igual también está por ahí, creo que 10 minutos antes del partido, sí, ellos tenían la sospecha de que podía darse la noticia.
A mí me cuentan que incluso antes del partido a Fernando Ros y a Fernando Ros Negueroles ya se lo han advertido, se lo han dicho que,
sí,
ojo, que, sí, sí,
que se podría, que se podría cancelar. Estaba cociéndose, pero sí, no les dijeron que fuera seguro. Entonces yo creo que ellos se sentaron en el palco pensando que, oye, si hay cualquier cosa, esperarán al final del partido y nos llamarán, nos consultarán.
Sí,
y eso
no, además,
nos ha producido.
No, y además, te cuento, Fernando Roch no es habitual, estaba por la banda andando minutos antes de comienzo del partido, hablando por teléfono, algo que no suele ser habitual. En el Villarreal también, Juanma, como te decía antes, dicen que es que la Liga no ha tenido previsión. Ellos, por ejemplo, claro, están pensando ya cuántos aficionados podían viajar. Estaban ya cerrando paquetes de aviones y la Liga, oye, no le confirmaron, bueno, en ningún momento que esto fuera a ser real. Entonces,
es que
de ahí también
gente,
el cabreo, ¿no?, de la previsión.
Habrá gente que habrá cogido viajes por su cuenta a Miami, sí, para pasar, sí, la, claro, Navidad en Miami, totalmente, digo, porque aprovechando el partido y tal. Bueno, pues oye, pues te digo una cosa, que se vayan a Miami y vean el partido por la tele y que disfruten de Miami. Si tenían pensado ir, es que
sí,
se
lo pueden. Sí, pero iban invitados.
No, digo los que no fueran en el paquete de ida y vuelta inmediata. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí, claro.
Que claro, que supongo que hay algunos, pues bueno, no creo que sean muchos. O sea, que fueran, bueno, miles de personas.
Pero igual, son perjudicados.
Son perjudicados, efectivamente. Antonio Ruiz desde Londres. Antoñito.
Hola, Juanma, de nuevo. Bueno, pues yo creo que hay cierta resignación en la manera como se ha perdido el partido. Hemos escuchado a Barrios, ha hablado Coque en esa misma línea, ¿no?, que el equipo no estaba tan mal como para merecer un correctivo tan abultado. Y hemos aprovechado para preguntarle a Coque por la noticia del día, que es la de la suspensión de ese partido en Miami. Si te parece, escuchamos al capitán.
Bueno, lo único que pedíamos los capitanes era transparencia, ¿no? Saber por qué se iba a llevar un partido de la Liga a Miami y nada más. Solo pedir la información. No estamos ni a favor ni en contra, solo queríamos la información y bueno, pues se ha cancelado. A lo mejor para la próxima, si dan toda la información y vemos que es para mejorar todos, pues oye, bienvenido sea. Y si vemos que no es así, pues seguiremos aquí en la Liga, ¿no? Al final en España hay unos campos increíbles, tenemos aficionados que se mueren por ir a nuestros estadios y bueno, ojalá pues en un futuro, pues si puede pasar, que pase, y si no, pues seguiremos jugando aquí en España, que es increíble, que a mí me gusta ir a Villarreal, me gusta ir a Barcelona, me gusta jugar todos los partidos en mi campo con más afición y bueno, yo creo que muchos compañeros pensarán lo mismo.
Bueno, pues es la opinión de Coque, capitán del Atlético de Madrid y hombre, supongo, con peso en la AFE, después de tantos años en activo. Rubén, del partido, ¿qué quieres decir? ¿Qué supone un batacazo para el Atleti después de esa etapa de crecimiento que se había iniciado hace algunas semanas después del derbi?
Pues fíjate, igual por el resultado de la derrota más dura del Atlético de Madrid esta temporada, y sin embargo yo no creo que le deba hacer daño en la imagen. O sea, el Atlético de Madrid ha perdido el partido en 10 minutos. Desde el 2-0 al 4-0 es el tiempo que ha pasado. Porque hasta el 1-0, incluso con la reacción, ha tenido, para mí ha estado en el partido. Lo que pasa es que este equipo te gana sin querer, ¿eh? Les vi en San Mamés en directo. Para mí es el equipo más en forma ahora mismo de Europa, la mejor defensa de Europa. Y yo creo que no debería hacerle daño al Atlético de Madrid. Lo veo más un accidente.
Gonzalo Miró, ¿qué análisis haces?
Pues algo bastante parecido. Yo creo que el castigo es excesivo. O sea, el 4-0 no refleja lo que ha pasado en el terreno de juego. Yo creo que el Atlético de Madrid hasta el 2-0 estaba haciendo un buen partido, quitando los 10 minutos que el Arsenal de inicio había sido superior. Yo creo que el resto ha sido bastante parejo. Al 1-0 creo que el equipo ha reaccionado bastante bien. Pero claro, luego si te meten 3 goles en 7 minutos, pues evidentemente ese partido está finiquitado, pero de todos los partidos que le he visto al Atlético de Madrid esta temporada, no creo que sea de los peores, ni mucho menos. Dicho esto, también tiene que ver mucho con las expectativas que uno tenga. Yo no daba 2 duros por ganar en Londres hoy, por ejemplo. Me pasa un poco como lo del día en Liverpool, que también se perdió, pero yo creo que la imagen del Atlético de Madrid no fue mala, ni mucho menos.
Una llamada a Mario Suárez. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Juanma.
Siento llamarte en estas noches. Ya sé que luego me echas la bronca. No, joder, pero es que tocó así. Ibas a entrar, pasara lo que pasara. Ojalá fuera un 0-4. Pero ¿tú qué visión tienes?
Pues parecida. Yo creo que castigo excesivo, pero que pues pasan cosas que se vienen repitiendo, ¿no? Cuesta, no ha ganado todavía fuera de casa en la temporada. Creo que son 11 de las últimas 35 partidos fuera. Solo 11 victorias. Te cuesta generar, hoy es en realidad que has estado bien, has competido, pero que salvo el tiro al larguero de Julián y el tiro en el 77 de Almada, no hemos visto a Raya. que Jiménez al 50% tiene, o siempre que esté disponible tiene que jugar, y que llevas 8 goles en contra en 3 partidos en Champions. Dentro de que es excesivo el resultado, creo que, y que de esta derrota junto con la de Liverpool son las que creo que podíamos esperar o te puedes permitir, creo que hay cosas que viene acumulando el Atleti que va a tener que corregir para poder estar más arriba tanto en Liga como en Copa como en Champions. Mm-hmm.
Lo que pasa es que, claro, salvo ese partido contra el Madrid, 2 partidos ahí contra los ingleses donde has sido superado, o sea que no sé si te pone un escalón por debajo o 2 escalones por debajo respecto a este tipo de equipos.
Bueno, los resultados sí, y la actuación. Al final hoy estamos hablando de que estaba compitiendo bien, es verdad que la reacción al 1-0 ha sido buena, que has tenido una ocasión de gol, pero te han metido otros 2 goles a balón parado, que normalmente ahí eras fuerte, y cuando los partidos están parejos, que te metan 2 goles a balón parado, que lo puede cambiar todo. Eso es difícil de asimilar, y a día de hoy la realidad es que el Atlético de Madrid en el Metropolitano es un equipo y fuera de casa otro, y así no te da ni en eliminatorias ni en una competición larga como la Liga.
De todas formas, haría mal el Atlético de Madrid quedarse enganchado en el partido del Madrid, la goleada al Madrid.
Sí.
O sea, el día del Eintracht jugaste bien, el día del Villarreal yo creo que también se hizo un buen partido, el resto, bueno, el día del Rayo el segundo tiempo un poco y tal, pero el resto deja bastante que desear y es un fútbol bastante mejorable. Pero, o sea, la temporada del Atlético de Madrid no se va a justificar por haber ganado al Madrid en casa por goleada.
Yo soy muchísimo más crítico. O sea, yo creo que el partido de Miami le ha salvado ya al Atlético de una buena sacudida, de no sé si una ducha o un jarrío de agua fría, pero sí tengo clarísimo que si tú quieres ser un grande de Europa y tienes plantilla para ser un grande de Europa y te llevas 4 goles, aunque sean 10 minutos, aunque hayas competido, es un batacazo.
Sí, pero en Londres también se llevó 3 el Real Madrid. Bueno, y el Real Madrid tiene...
Y le duele, o sea, no sabes cómo le duele. Madrid... Es que si no, claro, te duele, sí, es que no es tan grande.
Que sí, Elías, pero estamos analizando al Atleti. El Atleti, yo creo... Esto es un globo más grande que abrir, ¿no? Un melón. Yo creo que siempre lo digo, que el tema de los fichajes, cómo te has gastado el dinero, es bastante mejorable. Al final estamos hablando de que Oblak, Jiménez es fundamental, Coque a día de hoy es fundamental... Y Griezmann, cuando no juega Griezmann, quien juega por Griezmann no está rindiendo mucho mejor que Griezmann. Entonces, yo creo que es un melón más que abrir de cómo usas tus recursos.
No, pero no solo es confección de la plantilla, Mario. O sea, hoy hay cuestiones de entrenador. 2 goles a balón parado. El primero que te abre el partido. Bueno, pero 2 goles a balón parado que te meten. El primero que te abre el marcador. ¿Vale? Y luego que defiendes mal y fallan detalles. A mí me parece que si está compitiendo bien precisamente porque tiene más plantilla.
Yo
de todas formas,
por meter una baza, solo diré que me ha parecido impecable Simeone. El Arsenal le ha ganado al Atleti, claro, porque son mejores.
Es que yo que creo que ese es el resumen, que podemos darle todas las vueltas que le demos. El Atleti a palmar en el campo del Liverpool y en el campo del Arsenal. Para mí, el Liverpool y el Arsenal en su campo son mejores que tú y te han ganado. Pero que es excesivo, que es corto, que es poco, que no sé qué. Pues mira, el fútbol es contundencia, el Atleti ha tenido... Dice Mario, ha tenido 2 muy claras. Una sin portero, que Julián Álvarez la tira afuera en el saque de banda de la primera parte, y la que ha tirado al larguero. Pero es que esto es el fútbol es que hay que meterla.
¿Por qué le pesa tanto al Atlético Madrid ser visitante respecto al resto de equipos? ¿Qué diferencia hay?
Para mí eso es una parte importante. Otra es que no se puede tirar 10 minutos en ningún partido. Contra el Mallorca los tiró, y en Europa ya ni te digo, los 10 primeros contra el Liverpool, ni te digo. Y hoy esos 10 minutos está el equipo descentrado. Pero le pasa fuera de casa. ¿Por qué? Pues esa es la parte que se tienen que preguntar. Porque tú ves la alineación y la alineación mola. Pero claro, si pones a Sorloz contra el Madrid y coses al Madrid a balones al área buscando a Sorloz, Sorloz te parece muy útil, aunque no remate ninguna. Pero si lo pones hoy en Londres y el Atlético de Madrid no ha colgado ni un balón, ha hecho 2 llegadas al área rival en la primera parte.
Pero es que a lo mejor entonces, a lo mejor no pones a Sorloz por
pero
eso.
Pero Paco, hacer 2 llegadas Sorloz, porque no puedes.
Entonces Sorloz te parece un inútil. No, si, es que yo parto de que hoy el favorito era el Arsenal. Que Arsenal y Liverpool palmar esos 2 partidos es muy previsible. Es normal, previsible. No,
mejores que tú allí.
No influye en la clasificación.
No es un drama perder con el Arsenal hoy, incluso dando la imagen buena que has dado hasta el primer
segundo. No, pero tienes razón, es que hay que exigirse más cuando uno palma 4-0.
Déjame que acabe la exposición. Donde voy es que tú pierdes hoy 4-0, que es lo que más duele, el dígito. Pero que esto es una fase de Liga de Champions. Que el año pasado
yo le quito 0 acabó quinto, a esto,
Claro, por eso te digo que se puede permitir el Atlético de Madrid perder hoy en el Emirates. Sí, se lo puede permitir porque entra.
No
dentro,
es que se pueda permitir, es que es lo normal. Que
pero
claro,
pero tiene que salir que entra dentro de lo previsto. Un 4-0.
Claro, pero sí.
Pero ¿cómo vas a salir escocido hoy si no te escuece que no ganes al Español, al Elche, al Celta de Vigo? Hombre, que si no te escuece eso, ¿cómo te vas a escocer perder con el Liverpool? Es imposible.
¿Y tú sabes que no les escoció esos resultados?
Yo veo demasiadas justificaciones para no haber ganado fuera de casa, por ejemplo.
De todas maneras,
partido.
Antes de ganar al Madrid, el Atleti no jugó mal esos partidos, lo hemos comentado muchas veces. Además, le faltó la contundencia para sacar adentro los partidos. Se adelantó siempre en el marcador y luego no tuvo la contundencia atrás.
Mario, antes de despedirte, ¿quieres decir algo de la cancelación del partido de Miami? ¿De lo que te parece ese asunto y de que se haya suspendido?
Otro buen melón. No, me parece que se han hecho mal las cosas, que se podían haber hecho mucho mejor. Entiendo a las dos partes, yo creo que tarde o temprano la Liga va a tener que hacer algo para abrirse y para poder competir con la Premier en cuanto a gastos, que los Tubimendi y los Mikel Merino no se vayan de la Liga, pero creo que tiene que ser algo consensual y que estén todos de acuerdo, que los jugadores, que los clubes salgan ganando, porque si no poco a poco, porque que van a abrir las o van a mejorar las condiciones del fair play económico, entonces volverán a haber impagos, volverá a empeorar todo. Yo creo que hay que hacer algo, no sé el qué, pero creo que esto se ha hecho muy mal, que se podría haber hecho mejor y creo que es una situación que no se dará en el futuro, pero creo que podría ser buena siempre y cuando se haga bien.
Vale. Te llamo, te prometo, cuando haga el Atleti el mejor partido, te llamo. Pero es
que aquí hay que hablar cuando toque.
Vale.
Y al Madrid le llamaste, entiendo.
Sí, claro.
No, David, es que en la semana previa, ya sé, mira cómo se ríe, semana previa... El único que dijo que no firmaba el empate y que el Atleti podía ganar, creo que Gonzalo tampoco lo firmaba, pero no. Yo dije que creo que podía ganar. Ganó el Atleti 5-2 y no me llamó.
¿No?
Sí. Llamó a todos los
lo
demás, pero a mí no.
Veo que no eres rencoroso casi, porque ya va un mes y
si
pico.
Si fuese rencoroso, no.
Sigue rajando de sí mismo, bueno, ¿no? Pues sí, oye, sí. Se fue hace 10 años.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Nada.
No es rencoroso, por lo tanto, encaja perfecto en esta tertulia.
Efectivamente. Sí. Un abrazo, Mario. Gracias.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Rubén, Antoñito, desde Londres. ¿Es algo más?
Sí, yo solo quiero decir que a mí lo que me parece un accidente es el 4-0 por cómo se ha producido en 10 minutos. Que le metan dos goles a balón parado no es un accidente porque se los han hecho otras veces y sí, él tiene errores individuales que le condenan y eso, se entrene o no, le está pasando mucha factura.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Antoñito, gracias.
Bueno,
ánimo.
Que eso es un hándicap grande, lo de la defensa balón parado, que le está ocurriendo hace muchas jornadas y que eso se ha de trabajar. Y que Jiménez para mí sigue siendo, con todo lo que pasa con Jiménez, el mejor defensa de este equipo.
Perfecto, gracias.
Solo una matización, Juanma. Sí, sí. Los errores individuales no se entrenan.
Ya
¿Se
estamos.
Tienen o no se tienen? No, pero son cualquier equipo del mundo. Yo
con
se Xavi, la doy mal a mi portero.
Xavi no
yo se la doy
eso.
Mal a
con,
mi portero.
Con
y
Xavi
es...
no se decía eso, mano.
No, que no me hables de Xavi ni de Xavi. Yo hablo de una cosa que es genérica. Los errores individuales no se entrenan. Los errores individuales, lo dice la palabra, son errores individuales.
Hoy han perdido por los jugadores y no por el entrenador.
Yo sí creo que en el fútbol...
Perdona, como siempre.
En el fútbol casi todos los errores son individuales.
Claro.
No.
Sí, sí. ¿Cómo que no?
Pero genialidades.
Pero muchos errores
en el fútbol hay genialidades.
Pero muchos errores individuales, especialmente a balón parado, pueden venir por parte del entrenador.
Porque los trabaje más el entrenador.
Porque elige mal a quién tiene que marcar a quién.
A lo mejor se refería a eso, Slama.
No creo.
No sé, yo me refería, es que estoy escuchando todo el rato que hay que trabajar los errores individuales y yo es que me diga alguien, de todos estos listos que estamos en la tertulia,
oye,
que
respeto,
me diga alguien cómo
respeto
se trabajan
a, respeto
los
a mi equipo
errores
de la
individuales.
Tertulia, no te dirijas así a ellos, por favor, que son no gente sé. Muy respetable.
Si me refería a ti.
Ah, vale. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Para cerrar también con el campo de la cerámica, con el 0-2 del Villarreal frente al City. ¿Veis al City en versión top respecto... O sea, una mejora respecto a la pasada temporada?
Ah, bueno, claro. Respecto a la temporada pasada, sí.
No es difícil.
Comparado con su mejor versión, evidentemente
lejos.
No.
Pero ¿le ponéis en el escalón 1?
Sí.
Sí, ¿no?
Yo sí.
Yo le pongo con el Arsenal.
Yo no.
Yo con el Arsenal,
yo no.
Sí. Yo con el Arsenal, con el Paris Saint-Germain, con el Madrid, con el Barça y
no
el Bayern de Múnich.
No le pongo a ese nivel.
Yo escalón 2. Sí.
Yo también.
No está,
yo también.
Para mí no es favorito para ganar.
Yo es que creo que un equipo con Haaland tiene que estar en el escalón 1.
En cualquier momento te metes.
Tenía el año pasado y metió 50 goles Haaland. No se comieron paraguas.
Y todo lo demás que hay.
Sí, claro.
Mucho.
Sí. Oye, que no he contado los resultados del resto de partidos.
No,
Almaty 0, Pafos 0, Leverkusen 2, París Saint-Germain 7.
Espectacular.
Copenhague 2, Dortmund 4, Newcastle 3, Benfica 0, PSV 6.
Goles que ha habido, ¿eh?
Sí, sí, PSV 6, Nápoles 2 y Unión San Gelo a 0, Inter 4. ¿Es la jornada más goleadora de Champions?
Pero espérate que se acabe la jornada.
No, pero digo el día, vale, el día.
De media, de media.
Joder, macho.
De media, de media.
No lo he mirado, el día, yo qué sé, pero es de mañana.
Perdón, perdón, de verdad, es que pregunto unas cosas.
Desde luego ha habido muchos goles. A mí esto no me parece serio.
Buen dato.
¿Perdón?
Que no me parece serio.
Es el miércoles 22 de octubre, más goleador de nunca. ¿Te vale eso?
Sí. No, ¿te parece serio? Más goleador de Marte.
2-7-6-2-6-1, ¿te parece serio?
No, no, pero vale. yo creía que el programa iba a empezar así. Sinceramente, ¿eh? Porque yo no recuerdo una jornada igual.
Es que el programa lleva una evolución que es montaña rusa, es una cesta neoyorquina.
Totalmente.
Decir, pues. No puedes meter los mejores contenidos solo al principio, porque entonces el oyente se duerme pues, y dice, ahora ya viene la cuesta abajo.
Pues o sea, Pedro, te digo una cosa, Arsène Wenger quiere cambiar la ley del fuera de juego para que precisamente haya más goles, ¿eh? O sea que...
Todo muy serio. Dile a Arsène Wenger que se dedique a otras cosas. Porque es de las personas de las que habla Mendilibar. Porque este señor lleva proponiendo años que el fútbol no se juega con la cabeza. Que una de las cosas más bonitas del fútbol la quiere quitar a Arsène Wenger.
Y las porterías más grandes, yo creo.
Sí, sí, no, es un tío magnífico para el fútbol.
Aparte, te voy a decir una cosa, ya lo dije más de una vez, es un estirado que flipas.
Ah, bueno, no sé.
En el ascensor es que estuve un mes conviviendo con él en el mismo hotel, en la Eurocopa, en la de 2008.
Y no te reconocí.
¿Te acuerdas?
Qué vergüenza.
Qué vergüenza. No, te decía, no, pero Juanma, no es que me reconociera, es que todos los días bajábamos en el auto, en el ascensor juntos, es que ni miraba, hombre. Pues buenos días, por lo menos, hombre. Sí,
sí. Juanma, pero eso es de lo mejor que ha hecho en el fútbol.
Sí, vale. Vale. 12 y 5. ¿Algo que contar desde la cerámica, Juan Rafa?
No, nada, Juanma, yo estoy aquí, se ha ido prácticamente todo el mundo, sigue hablando, creo contestando la última pregunta, Marcelino, y vamos a estar, Juanma, muy pendientes de mañana el comunicado que ha dicho que va a hacer el Villarreal. Me parece que va a decir las cosas claras, que va a ser duro porque el enfado, como te decía, es monumental, es
gordo,
con la Liga.
Es gordo. Sí, sí. Mira, la voz de Marcelino sobre lo de Miami.
Voy a contestar sobre esa situación solamente a una pregunta, que además creo que va a quedar bastante claro. Me parece una falta de respeto absoluta, pero absoluta, el hacer un comunicado en el descanso de un partido de algo que estaba previsto y que no se haga. Creo que es una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición. A partir de aquí, pues bueno, pues el club mañana hará una nota oficial de lo que piensa. Mi pensamiento es ese.
La voz de Marcelino, la imagen, insisto, es la de Movistar, de Negueroles, recibiendo la noticia en su móvil, se ve cómo la lee, cómo reacciona y después cómo se levanta y se pone a mandar un audio con una mala leche y gesticulando, cabreado, y yo creo que acaba diciendo a tomar por ahí. 12 y 7, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan casi monográficamente sobre el partido de Miami. Decía un oyente, por fin alguien con cordura. Gracias a las presiones, no se juega en Miami. La Liga Española se juega en España y la Supercopa de España se debería jugar también en España. El dinero no lo es todo. Menos mal que la censura de Tebas y el delito de manipulación no ha tenido el efecto deseado y no se realizará el partido. El presidente de la Liga tendría que dimitir. Si quieren jugar en Miami, que se vayan en verano el Barça y el Villarreal y jueguen allí 4 o 5 amistosos, el Joan Gamper o el Trofeo de la Cerámica, y Tebas que haga el saque de honor en todos los partidos. Si Laporta y Roig querían millones a costa de adulterar la competición, ahora pueden conseguirlo jugando al Euromillón o al Eurojackpot. Ya se notan los resultados del acercamiento del Barça a la UEFA, decía otro, menudo favor arbitral. Y otro día decía, para un madridista es un martirio ver jugar al Arsenal, porque no hay quien entienda por qué el Madrid no firmó a Zubimendi este verano. Y quiero que escuches, Juanma, a un oyente que nos manda este mensaje sobre el partido de Miami.
Buenas noches, Juanma. Ya hay alguien moviendo hilos. Venga, buenas noches.
Qué mensaje, ¿eh? Muy bien, conduciendo ahí. Pedro, ¿querías decir algo?
Sí, que se han marcado 43 goles hoy. Y el récord en una jornada de Liga Campeones con este formato son 67.
Mañana todo 0-0.
Mañana ya verás.
Vamos a ver, es posible, es muy normal que se bata.
Sí, es normal. Mañana,
con esta cantidad de
todas
goles.
De todas formas, mañana no te lo voy a preguntar. No, 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 si
mañana será noticia cuando se bata el récord de goles.
Claro. Perdón. Y lo diré al principio, para que Rico...
Yo te lo recordaré.
Vale, perfecto.
No, oye, yo era una cosa de...
Está bien
de
apuntado.
De aficionado,
tienes
no
toda
de profesional.
La razón. Pero, es que
pero Rico, no lo digas hasta las 12:30, para cerrarlo.
Sí, es montaña rusa. Por ejemplo, mira, fíjate lo que teníamos justo para esta hora. Gema Santos.
El cochazo del partidazo, claro. Juanma. Eso es lo que tenemos ahora mismo aquí, el Volvo XC40. Mírale cómo es bonito, eficiente, seguro. Todo eso y mucho más lo tienes en el Volvo XC40. Un SUV semi-híbrido con motor eléctrico y de combustión, para que gastes menos y disfrutes más. Tiene un diseño espectacular, un interior increíble y, por supuesto, la seguridad que siempre te da Volvo. No te podemos contar, no nos dejan contarte las condiciones y los precios increíbles que tienen, pero tú, cuando entres en volvocars.es o pases por tu concesionario Volvo, lo vas a tener clarísimo. El Volvo XC40 es tu coche.
12:10, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran e intensísima noche de radio. No se lo pierdan. Temazo sobre la mesa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a... a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado. Trasladana tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Abraham Lincoln dijo... Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, David Sánchez, Elías Israel y Gonzalo Miró. Y enseguida, que vamos a abrir el asunto Miami, se incorpora Alfredo Relaño para dar su opinión sobre todo lo que ha ocurrido hoy, que han sido, insisto, muchas cosas y que ha derivado en la suspensión de ese partido de Miami, y veremos en la posición en la que queda el presidente de la Liga, Javier Tebas. Antes de ir a ese asunto, vamos a cerrar el tema deportivo del Barça 6, Olympiacos 1, sobre todo pensando ya en clave clásico de la semana que viene. Hoy han pasado cosas y a lo mejor se sacan algunas conclusiones de cara al clásico. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Una de ellas, que la habéis comentado mil veces en la transmisión, que es que Fermín es ahora mismo inamovible en el Barça.
Totalmente. Hoy MVP, 3 goles, hat-trick de Fermín, los 3 con la zurda, que en teoría es su pierna mala, y es el que marca el camino del clásico. Y en la media punta, también creo que es inamovible, teniendo en cuenta que no estará ni Lewandowski, que Rafinha va a recibir el alta, pero llega justísimo, y que Ferran, ya veremos, hoy ha sido la noticia inesperada su convocatoria, pero ya hemos dicho que no iba a jugar ni un minuto, pues Rashford también seguramente se va a mantener, ha marcado hoy 2 goles, se ha apuntado al festín del 6-1, y después evidentemente Lamine Yamal, ese gol de penalti que nos ha dejado una imagen curiosa, porque cuando ha metido el 3-1 de penalti en el 68, Flick, que lo ha mirado en el banquillo, consideraba que ya era el momento de cambiarlo, pensando en que estuviera bien al 100% en el clásico. Se lo consulta y Lamine lo que le dice es que quiere aguantar un poquito más y lo mantiene en el campo 8 minutitos más, incluso está a punto de meter otro gol. Lo que me ha sorprendido al final del partido, hay que decir
esto,
que...
Esto que lo consideramos muy normal, a lo mejor hay gente a la que no le resulte tan normal.
A mí, por ejemplo.
Que Lamine le diga al entrenador que sigue en el campo.
A mí creo que... Messi. Yo creo que... Sí, claro. Pero es que el problema es que Messi...
Messi lo hacía con 25 años.
Yo creo que es un tipo que, si más o menos sigue su evolución, le van a dar las llaves del club más pronto que tarde, pero creo que es demasiado pronto para que le estén dando ya las llaves del club. Es decir, es un tipo que no puede pedirse los penaltis, las faltas, decir cuando me quitan o cuando me ponen. Yo creo que
pero será culpa del entrenador que no impone su autoridad, no va a ser culpa del chaval.
Vaya, hombre, o sea, en el Barça las cosas son culpas del entrenador y en el resto de equipos no.
Pero me refiero que en este caso particular el entrenador lo tiene fácil. Pues el entrenador lo tiene fácil directamente. Cambio y que le ponga la carita y que se la aguante.
Yo creo que el entrenador tiene que estar reforzado por parte de la junta directiva, ¿no? Yo creo que no es el entrenador el que tiene que decirlo todo.
Es que lo más relevante...
Hombre,
lo más relevante es cómo está Lamine. Porque yo a Lamine no le veo, veo al 50%.
No está bien, Juanma,
como mucho.
Yamal tiene una cosa que es que cada vez que le dan la pelota pasa algo. Y hoy, cada vez que le daban la pelota, no pasaba nada. Eso ya habla de su estado. Viene de una lesión. Seguramente le va a costar un tiempo volver a coger la forma. Pero vamos a decirlo claro, no está bien, no es una crítica al futbolista, es una realidad. No está como estaba antes de la lesión.
Es verdad.
Bueno, pero no sé quién lo va a discutir eso.
Yo creo que con un 6-1 no hay mejor día que para meterle un palo al Barça.
Sí, no juega bien, ¿eh?
Yo durante una hora de partido no he visto control de partido, ni superioridad, ni nada por el estilo. He visto a un equipo Olympiacos que era valiente, que evidentemente le ha perjudicado una expulsión que para mí es injusta, lo del penalti, ya he dicho que sí me parece penalti, pero además de todo eso y de luego la eficacia tremenda que han tenido en ataque cuando los griegos han bajado los brazos, hay que decir, respecto a Lamine, por ejemplo, que puede que no esté en su mejor momento de forma y sería normal. No se le puede pedir que haga cada partido cosas extraordinarias, pero sí se le puede pedir que lo busque fácil, que no busque cada vez un golazo extraordinario y que piense que los que no son extraordinarios también valen como goles. Ese gol al que se refería Elena en la segunda parte ha tenido 3 segundos para meterlo y ha buscado el más difícil todavía y no lo ha metido. Yo creo que el Barça se ha olvidado de jugar fácil. Y a pesar de que hoy pues el 6-1 parece un marcador deslumbrante, yo creo que hay que revisar el partido y ver cómo se tienen que hacer las cosas para ir el domingo al Bernabéu.
Totalmente de acuerdo. Es engañoso totalmente este resultado, este 6-1.
Hasta el 60, a mí no me está gustando ni el Barça, ni el Barça, ni Szczęsny, ni los cuatro defensas, ni siquiera Pedri, ni Casado. Nadie salvo Fermín. O sea, Fermín era un sobresaliente en un equipo que era un 4.5-5 pelado. Luego desde la superioridad numérica, Rashford, por ejemplo, ha lucido más, ya han aparecido otras cosas.
Pero es que ahí ya no había partido.
Pero Fermín es la repera. Yo creo que...
Buenísimo.
Lo comentaba en el partido. Tú al principio...
Sí, has preguntado si al principio de temporada nos dicen quién juega más minutos este año, Fermín, Gavi o Dani Olmo. Todos habríamos dicho Dani Olmo.
No, yo no. Yo ya he dicho varias veces en este programa... que conmigo de entrenador
no,
cada partido.
No decimos con nosotros de entrenador. Digo que nuestra idea es que la previsión es que el hombre titular indiscutible en los grandes partidos y en la mayoría de temporada era Olmo.
Olmo. Claro.
Sí, pero
y después de Olmo Gavi.
El míster no quería que se marchase
Fermín
de ninguna
tenía,
de las maneras.
Es que tenía
Fermín le da dos cosas, que es tanta llegada como el que más. Mira los goles que mete. Y luego le da un curro, o sea, eso de ponerse a presionar arriba, eso es gloria bendita para el resto del equipo.
Sí,
contagio.
Llegada, tiene una llegada.
No, lo de la llegada.
Vamos, total.
No llega,
es un futbolista
siempre.
Total. A lo mejor no es tan bonito de ver como Dani Olmo cuando tiene un día magnífico, pero tiene llegada, le pega con las dos piernas, a los balones dividido va al suelo a todos, ayuda. Yo ahora mismo, quitando a esas famosas quinielas que hacemos, Juanma, de hombre por hombre el domingo, quién está mejor tal, yo creo que Fermín es el único que puede superar a su par del Madrid.
El único
de los jugadores del Madrid.
Pedri. La alineación es Fermín y ocho más.
¿Y Lamine? No, el lateral derecho, Koundé, Valverde, ahora mismo yo creo que Koundé.
O sea, Koundé está raro, ¿eh?
Manolo, así entre Lamine y Mastantuono, ¿no te parece que está mejor?
No, pero tú estás poniendo Lamine y Mastantuono porque
están donde juega, donde están jugando, ¿no?
Es que no va a jugar Mastantuono. Es que, para empezar, Elías, Mastantuono no va a jugar.
Bueno, el que juegue la derecha.
Ya no puedes hacer pareja.
El que juegue la derecha.
Mastantuono.
El que juegue la derecha.
No, el que vaya a jugar. Mira, por ejemplo, si yo te pongo, si juegan derecha Arda Güler con Yamal, a día de hoy Arda Güler está mejor que Yamal.
Por favor.
No digo que sea mejor. No digo que sea mejor.
Perdón.
A día de hoy.
Lo que acaba de decir Manolo.
No, perdonadme.
Yo estoy de acuerdo. Una cosa. Vale, vale. Yo estoy de acuerdo. Arda Güler está mejor que Yamal ahora mismo. Claro que sí.
Me parece muy atrevido.
Perdón. Te voy a hacer la pregunta que acaba de hacer Manolo. ¿Quién está mejor en este momento, Güler o Lamine?
Lamine.
Pero vamos a ver.
Pero
vamos
que esto
a ver.
No va así.
Tú no estás. No, porque tú la comparación la haces con la mejor. Con la mejor versión de cada uno.
Claro.
Si tú me dices el mejor Güler o el mejor Lamine.
Es que el mejor Lamine disputa el puesto a Mbappé.
Es que el mejor Lamine se compara con nadie.
Pero me refiero que
comparas. Si tú preguntas quién es mejor jugador, todos diremos que Yamal. Pero si tú comparas a día de hoy. ¿Quién está mejor si juega en la derecha?
Que no. Una cosa, la temporada de Lamine es un poco rara.
Pues si no ha jugado.
Sí, vale. Sí, en comparación a él mismo, sí.
Claro.
Y si yo comparo a Güler con el año pasado, claro que está mejor.
No, pero es que Lamine Yamal es el jugador mejor pagado del Barça ya. Ya es la estrella del Barça.
Pero da igual, estáis estableciendo un juego absurdo. O sea, Pedri y Lamine y Fermín
son...
Ya está.
Por supuesto.
Por eso he dicho Fermín y ocho más. Porque Pedri y Lamine da igual que estén un poco bien o un poco mal.
No, pues entonces, Paco, la pregunta es muy sencilla. ¿Tú a quién ves favorito el domingo?
Tú al Madrid,
yo,
Manolo.
Recientemente...
Yo sí, pero siempre... Escúchame, David, siempre. No es que le veo favorito, es que creo que va a ganar fácil.
Nunca te he visto decir que el favorito es el Barça. Nunca.
No, yo sí, joder, que si me he visto.
Nunca.
Lo que pasa es que tú no trabajabas, yo no sé si habías nacido.
De oyente, yo te he escuchado de oyente.
Cuando el entrenador era Cruyff, yo decía que el favorito era el Barça. Cuando
no
le
entrenó.
Vamos, eso lo decía.
El año pasado no dijiste.
El año pasado estuviste todo el año cuando preguntaba.
Bueno, yo este año he dicho
año
que
le va
a ganar
el Madrid.
Escúchame, yo este año he dicho que va a ganar la Liga de Madrid, pues me equivocaré. Tú has dicho que el Barça acertará.
El año pasado te equivocaste.
Que no, que lo has dicho
me
cada año.
Todos los años.
Y en la Copa del Rey también te equivocaste.
Yo tengo tan reciente.
Y en la Copa del Rey no, porque no lo preguntaste.
Sí, que lo
preguntó. Lo menos no, yo no. Yo no estaba el día de las esas.
Sí, estaba.
Sí.
Este año sí que he estado. Sí. El año pasado no estuvo.
Tan reciente las exhibiciones del Barça contra el Madrid el año pasado que para mí el favorito es el Barça. Ya sé que ahora mismo está un poco peor el Barça que el año pasado y el Madrid un poco mejor que el año pasado, pero Es que...
está, pues, para ti favorito el Madrid. El Barça, pues dilo.
Sí. Bueno, lo ha dicho en libertad.
Sí.
Lo ha dicho en libertad.
Claro, pero como yo me conozco al paño, pues me lo conozco de memoria al paño.
Pero si eso da igual quién veamos favoritos o no. Ya sabemos lo que pasa en estos partidos, que suele ocurrir lo contrario de lo que te imaginas. O sea que... vamos a verlo.
O no. Ahora, yo pensaba que
el Barça necesita mejorar.
El año pasado...
Al clásico, es verdad. Pero el Madrid también, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, no es que el Madrid esté...
¿Sabes la diferencia, Miguel, que veo yo entre el Madrid y el Barça? Que el Madrid, yo, a día de hoy, le veo que defiende mejor que el Barça.
No, porque...
Y cuando un equipo defiende mejor que otro y el otro no está espléndido, yo tengo la sensación de que está más cerca de la victoria el que defiende mejor que el que regala.
Yo estoy un poquito bajonazo porque yo pensaba que el partido de hoy iban a jugar bastante bien y que llegaban moralmente un poquito más fortalecidos al Bernabéu. ¿Cómo
va a ganar el Barça?
No, no, ¿quién ha dicho? Yo no he dicho.
Tú.
No, no, yo he dicho que tú dices cada año que gana el Madrid.
No, tú has dicho que va a ganar el Barça.
No, yo te he dicho que no creo
que... ¿Quién va a ganar? Que no te he oído entonces. ¿Quién va a ganar?
Déjame hablar y te lo contesto. Digo, yo lo que he dicho es que...
diga, coño.
A contrario de ti, yo no creo que Güler sea mejor que Lamine, que es lo que has dicho tú.
No, yo tampoco lo creo.
No he dicho eso.
Y tú también.
Yo tampoco he dicho eso.
¿Por qué no?
Perdona. No pongáis en boca de
que está mejor.
No sé.
Yo he dicho que llega al partido Güler mejor que Yamal.
No, pero es que ya has cambiado. No, lo has cambiado además de manera tortilla. Cera, sí, estás buscando el clip barato. No.
Es lo mismo.
Eso en este programa ya no va a valer.
Y tú, David Sánchez no tiene narices de decir quién va a ganar el
domingo. Para reforzar tu teoría, has dicho que Lamine es el que más cobra.
No.
¿Cómo que no?
Sí,
lo has dicho. Se lo has dicho a Gonzalo
Mirón. Yo he dicho que a Lamine, cuando me dice Paco, es que hay que medirle como la gran estrella del Barça que es.
No, Lamine ha remarcado que es el que más cobra.
Sí, Lamine es el Mbappé del Barça. El Mbappé del Barça es Lamine Yamal.
Pero tú lo comparas con Güler, no con Mbappé. Claro, te viene con Güler.
El Mbappé y Lamine.
Creo que medir a Lamine Yamal ahora, que está sufriendo una pubalgia intermitente que no le deja rendir con continuidad, no es justo.
No, sí. Yo sé que no es justo, pero... Este tema no...
Perdona, que esto no es una cuestión de justicia. Esto es que el domingo sales al campo, estés como estés. Vale. Y yo digo que a día de hoy, Yamal no está como estaba hace un mes.
Vale. Bueno,
es que lo veo
pero
un ciego.
Descartamos. Descartamos.
Y Müller, a día de hoy le veo mejor que Yamal en un mano a mano.
Tenemos que tratar el tema.
Descartamos que el domingo Lamine esté a un nivel...
No, lo puedes hablar.
Ha dicho Flick en rueda de prensa que espera que esté al 100%.
Yo creo que el domingo Lamine la puede liar...
A lo genio nunca sale de
descarta. El domingo Lamine la puede liar gordísima. Porque es el mejor jugador.
Ahora, como no corren un poquito más, yo sí que creo que el Madrid les va a hacer un rato. Si no corren un poquito más, sí, yo creo que si no corren más...
Pero entonces, ¿tú quién crees que gana el Madrid?
No, yo creo que va a ganar...
Pero no, que no te he oído.
El Barça. Yo el Barça.
Ah, que gana el Barça, sí. Pero le va a hacer un rato.
Yo es que tengo una característica, Manolo. Un día digo, un año digo el Barça, otro Madrid.
No, ya eso lo sé.
Tú llevas 20 años diciendo que el Madrid. Independientemente de quién acaba ganando.
Pero yo no digo en el mismo día que va a ganar el Barça y le va a hacer un roto el Madrid. En el mismo día no.
No, es que yo tampoco
lo he dicho. Eso. Es verdad, él nunca dice eso.
Yo lo digo de año en año, pero de día en día no. El mismo día no digo cosas.
Tenemos que irnos al asunto Miami, como se diga. La nueva colección de otoño-invierno de Fluchos está preparada para darte total libertad, Gemma.
Sí, exacto, querido Juan. En Fluchos lo tienes absolutamente todo para que, además de la comodidad absoluta, descubras una nueva forma de caminar. Y es que su colección Otoño-Invierno, como dices, une la última tecnología y el mejor diseño para ofrecerte el calzado más versátil y, sobre todo, el más cómodo de la temporada. Así que este Otoño-Invierno libera tus pies con Fluchos. Los tienes en las mejores tiendas. Acuérdate siempre, Fluchos es comodidad absoluta.
12:27, hora menos en Canarias. Vamos con el super tema del partido de Miami.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Vivir sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Mañana a las 11 en Telecinco.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es Agua Mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, Agua Mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, Agua Mineral Teleno.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta, el Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui, ¿puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La noticia del día es la cancelación del partido de Miami. El 20 de diciembre, el Villarreal Fútbol Club Barcelona se va a jugar en el Estadio de la Cerámica, o el fin de semana del 20 de diciembre. Se iba a jugar en el Hard Rock Stadium de Miami, pero al final todo lo que ha ocurrido ha desembocado en la cancelación del partido. Ahora se lo explicamos todo. El día ha sido de locos porque a primera hora ya saltaban las alertas sobre la denuncia que había presentado el Real Madrid ante el CSD por este partido y también la información a la Federación Española de Fútbol. A la 1:30 de la tarde, Courtois compareció en rueda de prensa en la previa del partido de mañana de Champions contra la Juve y se puso en capitán y atizó de lo lindo a Tebas por el partido de Miami.
Bueno, no sé qué os sorprende. Lleva ya tiempo así, haciendo esas cosas, haciendo contestaciones públicas en redes. Y yo te digo, yo no he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo y además cambiar de por qué estamos protestando es censurar y es manipular. Y eso es grave.
Esto es lo que decía Courtois, que además argumentaba que la diferencia entre este partido de Miami y el de la NFL en el Bernabéu es que para el de la NFL se reunieron todos los dueños de la NFL y habían acordado jugar ese partido en Madrid. Laporta, le dicen lo que ha dicho Courtois, la denuncia del Real Madrid, y en la comida oficial con Olympiacos dice esto.
Son muy libres de hacer lo que quieran, yo en eso no me voy a meter, soy presidente del Barça, el Real Madrid que haga lo que considere oportuno. Nosotros seguimos en este caso pues lo que está previsto, que está previsto que se juegue el partido en Miami el día 20 de diciembre.
A las 5 de la tarde, el capitán del Real Madrid, Carvajal, ha publicado a través de Instagram el siguiente texto. Hola, señor Tebas. Incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de Real Madrid Televisión lo que usted quiera, pero no puede obviar lo que anteriormente he citado es saltarse las normas. Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido. Buenas tardes. Y esto es lo que le respondía Tebas en declaraciones al Chiringuito desde Mónaco.
Primero considero que no se adultera la competición, es una visión muy exquisita, digamos, de otro, pero a mí me ha parecido más adulterar la competición pues todos los vídeos de Real Madrid Televisión de la temporada pasada que nos deleitaba, que claramente era para presionar al cuerpo arbitral.
Ya es una huida hacia adelante clarísima de Tebas, esa alusión a los vídeos de Real Madrid Televisión, que aquí hemos censurado en multitud de ocasiones, pero que no creo que supongan una adulteración de la competición. Y si suponen una adulteración de la competición, la culpa será de los árbitros, que se dejan alterar por los vídeos, no por los vídeos.
¿Y si la Liga cree que es una adulteración de la competición, que vayan jugado y lo
pero, no, están denunciados. Están denunciados.
Pero que no comparemos, por favor. De una cadena...
Los vídeos están denunciados.
Sí, vale, pero no comparemos el término adulterar una competición con la emisión de esos vídeos. No tiene nada que ver. El partido de Miami ha quedado cancelado a las 9:37 cuando Fouto ha entrado en tiempo de juego.
La noticia de última hora es que se acaba de cancelar el partido de Miami. Se cancela el Villarreal Fútbol Club Barcelona, decisión de Releven, la promotora del partido, por la incertidumbre que se está creando, por la cantidad de quejas que está habiendo. La Liga al final tampoco la ha visto claro porque Releven ha tenido dudas, así que a esta hora de la tarde-noche, Paco, contamos que el Villarreal-Barça se va a jugar en la Cerámica y no se juega
en
Miami.
En el arranque del partidazo les hemos contado las reacciones de los clubes implicados, fundamentalmente Barça-Villarreal y Real Madrid. Implicado el Real Madrid porque Real Madrid es rival del Barça en el título de Liga y porque quería que el Barça jugara en el Estadio de la Cerámica, partido como visitante y no en Miami. El Madrid, nos ha contado Melchor, que están satisfechos porque se cumplan las normas y no se adultere la competición, que hubiese sido un precedente grave y que entienden que el plantel de los jugadores y que la Liga ocultase esas imágenes ha sido clave para que la promotora haya decidido suspenderlo. En el Villarreal, el enfado, sobre todo, es con la Liga por haber hecho el comunicado durante el partido contra el Manchester City. Muy enfadados, lo consideran una falta de respeto al club, a los dirigentes, a los jugadores y a la afición. Y en el Barça dicen que lamentan no poder ir a Estados Unidos, donde tienen una nutrida representación de aficionados azulgrana y que ya se dará la situación en otro momento. Voy a saludar a Alfredo Relaño, que se suma al equipo del partidazo. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Te ha sorprendido la cancelación del partido o crees que esto ha llegado a donde tenía que llegar, que es a la no celebración del encuentro?
Sí, a donde tenía que llegar. No me ha sorprendido porque a mí me parece inviable, francamente. Me pasó igual la otra vez y es un tema que he discutido mucho con Tebas. Me acusa de integritis, como dice él, pero principalmente la Liga está basada en todos contra todos, en tu campo y en el mío, y se ha acabado. Y que haya un partido en campo neutral por ahí en medio... vulnera todo, yo entiendo, a él le parece muy poca cosa, a mí me parece mucha y a más gente le parece mucha. Yo entiendo su voluntad de buscar mercados, pero no, eso no estaba bien hecho, no estaba bien hecho la otra vez y no lo pudo sacar, y ahora encima es que se ha metido algún gol en propia meta, más de uno, con lo que hizo con las protestas de la AFE el otro día, que primero fue digamos, censurarla el día del Oviedo español y luego manipularla, que es peor, que es cuando... Mostrarlo con un cartel de
paz,
de sí. Paz, como si estuvieran haciendo eso por la paz, cuando sí, estaban sí. Haciendo que están contra el partido. No, él es muy rupturista, pero hay cosas que a veces no se pueden romper, y ha ido demasiado adelante en otras cosas que luego podemos ir a hablar después,
sí, sí.
Que no nos gustan tanto, y claro, se va animando, se crece y va a más.
Os voy a preguntar a todos, vamos a hablar mucho de este asunto. ¿Qué os parece que ha tenido más influencia directa en la cancelación del partido? ¿La huelga de los jugadores? ¿El hecho de la censura del fin de semana? ¿La denuncia del Real Madrid esta mañana? ¿O la cometida de Carvajal y de Courtois contra Tebas?
Yo creo que es un triunfo absoluto de los jugadores, de la AFE, o de Aganzo, o de los capitanes, como lo quieras llamar, empezando por Unai Simón, que creo que recordar que fue el primer capitán que se mojó a lo bestia, terminando por De Jong, que desde la concentración de Holanda se mojó a lo bestia. O sea, para mí es un triunfo absoluto de estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, aunque fueran subtituladas con el rollo de la paz, pero yo creo que en general se sabía que se estaban parando por esto. Y creo que ha debido ayudar bastante, esto ya es una imaginación mía, porque soy mal pensado, alguna llamada del Real Madrid a Relevent. Los Relevent con el Madrid se llevaba bien, organizaba la gira de verano. No la Champions Soccer esta que se hace ahora, que va en Madrid y Barça permanentemente, sino la gira de verano. Y le habrá dicho, escucha, nosotros vamos a pedir que se paralice a la administración, al ministro del deporte en España. Yo, claro, Relevent, que quería poner las entradas a la venta ya, no ha, ha dicho, ¿y si se suspende? ¿Qué hago yo aquí? ¿Me voy a comer luego mil demandas? Fuera. Creo que, sobre todo la imagen. Lo que es la censura de para España, o sea, para en imágenes de Tebas, para todo, sí ha influido en España. Pues yo mismo, el primero, me puse ya en contra del Villarreal, del partido en Miami, del Villarreal al Barça en Miami, porque me dio muy mala leche lo de la censura. O sea, creo que en España la opinión pública se ha volcado más en contra de ese partido, precisamente de la censura.
Gonzalo.
Yo creo que sin duda el parón de los jugadores, la censura y la manipulación de las imágenes, sin duda. Bastante más que lo que pueda decir el Madrid al respecto. Yo creo que ha sido una cuestión general. Es que no ha habido prácticamente nadie que esté a favor de ese partido, más allá de los clubes involucrados y del propio Tebas.
¿Elías?
Para mí la torpeza en la gestión, si tú quieres hacer algo tan rupturista, lo tienes que cocinar muy bien, y lo ha cocinado rematadamente mal. Creo que el plan de los jugadores no era porque no querían jugar en Miami, lo que querían era la información, como bien ha explicado Coque, con lo cual creo que lo de la censura influye mucho más. Y creo que hoy la intervención de jugadores tan relevantes en una sala de prensa de Champions, como ha sido el caso Courtois o lo de Carvajal, creo que es el descabello final. Y me parece una derrota para Tebas muy significativa y que le va a dejar tocado con muchos clubes de los que todavía creían en él dentro de la liga.
¿Lama?
Yo creo que se ha pegado un tiro en el pie Tebas. Desde el primer momento, me acuerdo cuando salió este tema, yo te dije, esto es adulterar la competición. Lo hice muy claro, hay que jugar 19 en casa y 19 fuera. Él se pensaba que esto era, vamos, una huida hacia adelante, que no iba a pasar nada. Y luego, evidentemente, la mala gestión de este fin de semana. Porque que los futbolistas protesten y tú los saques, no hubiera tenido ningún problema. El error es obviarlo y manipularlo. Yo es que creo que él se ha suicidado. Yo creo que se ha pegado, no un tiro en el pie, se ha pegado así en un tiro. Y, sinceramente, creo que peligra ahora la presidencia. Yo creo que, como dice Elías, no sé, son muchos clubes, son 42. Él, yo sé que tiene una gran bolsa de clubes a su favor, pero el Villarreal, que era uno de sus clubes que más le ayudaba, Roche era, no te olvides, enemigo de Florentino. Si ahora también se le pone en contra, cuidado, ¿eh?
Yo,
cuidado.
En esa parte no estoy de acuerdo, pero lo hablaremos luego. Digo que peligre, ¿eh?
Vale. ¿David?
Bueno, yo creo que el tema de los jugadores, el parón. Yo creo que ha conseguido el efecto contrario Javier Tebas. Yo creo que si no hubiesen censurado esas imágenes, la gente prácticamente no les hubiese prestado atención. Y yo creo que eso ha sido lo fundamental. Eso y que una empresa americana está muy por organizar con mucha antelación y que las demandas allí no tienen nada que ver con las demandas aquí. Allí les pueden empurar de arriba abajo. Yo creo que una empresa seria no se va a arriesgar a que le pase
eso. Pero que la censura a Relevent le da igual.
¿Eh? Sí, ya.
Yo creo que la censura lo que ha generado es mucha opinión pública aquí.
Y gente que aquí...
Pero eso le habrá llegado a Relevent.
Sí, pero a Relevent le da exactamente igual la opinión pública de España. Si todo va en orden y no hay denuncias y no hay no sé qué y no hay
pero
amenaza.
Habrá pensado en la inseguridad de que no se haga. Habrá visto ahí, claro. No hay un ambiente empezamos y
claro,
esto es lo que querían, dentro de una semana dicen que no.
Esto lo que querían era poner ya las entradas a la venta y no lo ven claro y dicen, claro, esto lo organizamos bien o no lo organizamos. Y yo creo que viendo lo que pasa aquí en España era, no, oye, pues ya organizamos un partido enfadado, de Francia o de Italia.
Se enfadaba, pues, se estaba matando a hacer cuentas de cuánta gente iría, cuánta no iría, cuántos aviones pillaba, cuántos están en unas fechas malas, son aviones gordos para ir a Miami del tirón. Y tal, y estaba ilusionado con eso, pues le daba una imagen internacional y de repente pues se ha enterado de que no, y se ha enfadado, claro.
Pero yo,
la Liga, Juanma, lo que creen es que el partido tenía muchísima demanda, creo que eran más de 70.000 peticiones de entrada, de demanda, o sea que ya el estadio se había quedado pequeño, lo que ha contado Paco, el peso del Madrid. Las llamadas del Madrid, a Relevent, a la CONCACAF, que también ha habido una queja, por cierto, del Madrid. En la Liga creen que ha sido...
Es que la CONCACAF ha dicho que, según el artículo...
Están convencidos.
Que tiene que ser árbitro de ellos.
De FIFA, tiene que ser árbitro de la zona.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Eso al final es verdad que es la reglamentación FIFA.
Voy a decir,
es verdad
y en la Liga Española puede haber árbitros de otro país de repente un día porque no sé qué.
Hay Alfredo,
muchas cosas que acomodar.
Alfredo,
ahí,
a mí lo que me han explicado...
No tenía lógica esto.
A mí lo que me han explicado es que... la Liga ha cumplido escrupulosamente con la reglamentación FIFA... al igual que ha hecho la Serie A, lo solicitan los clubes a la federación a la UEFA, UEFA te da el ok, lo de los árbitros, todo eso es reglamentación FIFA. Lo deberían haber aprobado todos los clubes, como ha dicho Courtois. Yo no conozco la reglamentación de la NFL, pero la reglamentación FIFA no exige que lo aprueben todos los clubes.
No, si no es por exigir.
Es que una cosa de Tebas también, yo creo que esto lo he hecho a cerros tapados, como la otra vez. Y luego poco a poco, ayer supimos de repente, que yo no veo aquí, ayer fue la asamblea del Barça, ¿no? Anteayer.
Sí, anteayer.
Anteayer, que el Barça cobrará un dinero. De hecho, lo que vamos a perder por jugar en Montjuic antes de tal, nos va a compensar lo que vamos. Y el Barça pues tenía que cobrar dinero. ¿Y cuánto dinero? ¿Y de dónde sale ese dinero?
De relevo. Eso era todo. Eso,
sí,
Alfredo,
pero
eso
¿por
era
qué
todo
va con... Perdona, pues, ¿y por qué no lo coge la Liga ese dinero? Porque si al Barça se le hace un favor jugando en vez de en campo contrario.
Alfredo,
una
pero no,
perdona,
pero
una cosa es el Villarreal que tiene que. Una cosa es el Villarreal, que tiene que compensar a su gente, y otra el Barça, que va allí.
Pero un momento.
Pero esos dineros lo sabe. Sí.
Sí, pero Laporta dijo, va a haber un dinero para la Liga, que lo repartirá con los otros clubes, pero el Villarreal y el Barça y nosotros vamos a cobrar más porque somos los que jugamos. Sí.
¿Y por qué va a cobrar más el Barça? ¿Por qué va a cobrar más el Barça?
Porque
cobra el viaje a Miami, pero tendrá que cobrar más el Villarreal que a la gente que asiste a su estadio. Le chafa el partido el Barça.
Pero, Alfredo, esto es la promotora tiene un presupuesto para este partido. El tema de los viajes corre a cargo de la promotora.
Sí, sí.
No se sabía todavía la gente que iba a viajar o
ya
no.
Con lo cual,
hasta que esas cuentas no se supieran, porque no es igual que viajen 1,000 aficionados del Villarreal a que viajen 5,000.
Sí, pero a Laporta ya le habían salido las cuentas estaba dejando ingresar por Montjuic, lo iba a compensar.
Pero
con
si te fijas, no da cantidad.
No, hombre.
No da cantidad, ¿no?
Claro,
claro. Se chulea de eso.
Están esperando beneficios.
Hombre, lógicamente, si vas allí es por un beneficio.
No, claro.
El beneficio es jugar en campo neutral contra el Villarreal. Ya. Como si fuera en Sevilla. Me
daría y luego lo del campo neutral, otra cosa. Yo creo que no adultera. A mí me parece que es una palabra...
Y Tebas también.
Y hay gente que pueda... Una cosa es alterar, otra cosa es
adulterar.
Escucha,
el factor campo tiene una influencia, lo podemos cuantificar.
Sí, pero espérate un segundo, Alfredo. Sí, pero déjame contarte, Alfredo. El Villarreal, de manera voluntaria, solicita jugar un partido como local fuera de su estadio. Te voy a poner un caso.
¿Empieza en el Villarreal?
Te voy a poner un caso. Claro, el Villarreal es. O sea, esto es de manera voluntaria. El Villarreal nadie
lo
obliga.
Bueno, pero no lo solicita. Tebas, mira, me haces favor que quieren. Acepta, no lo tienen que solicitar.
No.
Solicitar es que la idea ya salió de él.
Lo solicita la federación. De manera. Yo te estoy hablando del formalismo.
Ah.
Otra cosa es lo que hayamos tal. Pero yo te estoy hablando del formalismo.
Pero no confundamos.
Pero mira, te voy a contar un caso que no es mediático y que yo creo que nadie se ha dado cuenta. O es lo que veo. Las bases de la competición de la Copa del Rey. Dice que el partido, a partido único la semana que viene, se juega en el campo del equipo de inferior categoría.
Sí,
¿Sabíais todos eso, no?
Sí.
Pues eso no se va a cumplir la semana que viene.
¿Por qué?
En muchos campos que se cumplan, claro. Yo qué sé.
No, de hecho...
Ah, bueno,
de hecho,
porque busca otro campo que...
De manera voluntaria, el Atlético Valdemoro va a jugar en el campo del Getafe con el Getafe.
Pero no tiene un paralelismo eso, Fouto, con lo de Miami.
Pero no es mediático. Bueno. No, la única diferencia...
No tiene un paralelismo.
No te puedes agarrar a lo jurídico para justificar algo que altera tan radicalmente la competición.
Pero estás hablando de normas.
Por ejemplo, ¿un Atlético de Madrid-Real Madrid es lo mismo en el Metropolitano que en Miami?
Vamos a ver si la.
No, respóndeme. ¿Es lo mismo?
No. Pero no, es que no está científicamente probado, no lo sé.
No, científicamente
no.
Claro, por favor.
Sí, o sea, está.
Es evidente que el Atlético de Madrid tiene muchas más posibilidades de ganarle al Real Madrid en el Metropolitano que en Miami.
El Barça ha jugado 25 veces en la cerámica y ha ganado 15. Es que no es
que el Barça ha ganado 15 en todos los campos de España.
Pero está científicamente comprobado, porque es la historia de la Liga, que el Barcelona en su casa gana el 80% de los partidos y fuera de casa gana el 40%.
Pero vamos a ver, de todas formas, Fouto, es evidente que hay 19 equipos de la Liga que van a jugar 19 partidos en su casa, claro. Y hay uno que va a jugar 18.
Como local en un estadio que él ha elegido de manera voluntaria.
Que va a jugar 18 en su campo. De hecho, probablemente, me imagino, y que estaremos todos de acuerdo, que en ese partido la gran mayoría de la afición va a ser del Barcelona.
Como en la Supercopa de Arabia, que la mayoría de los aficionados de Madrid.
Paco y luego Ricardo.
Escuchar, estáis hablando de un debate que teníamos hecho hace una semana.
Claro.
O sea,
si alteraba o adulteraba la Liga, eso hoy ya se ha acabado.
Sí,
o sea, eso ya no existe. Y esto es, para mí, yo no quiero utilizar una palabra muy gruesa, que no me suele gustar. Es una derrota tan gorda que sí me atrevo a utilizar la palabra fracaso de Tebas.
Sí, sí.
Y además,
sí,
eso, ¿por qué de Tebas? Sí, porque es un empeño personal. Bueno. Yo creo que la tenía dentro desde que Rubiales no se lo concedió. Le dijo, ahora que con Lozán me lo permite todo, lo saco para adelante. Y creo que es personal porque no pertenece a ningún plan.
Te voy a contar, hace dos o tres veranos, no sé exactamente, sí había un plan en el Departamento Internacional de la Liga de ir creciendo en el exterior. Y se mandó a México y al sur de Estados Unidos, al Betis, a la Real, al Atlético de Madrid. Bueno, el Atlético de Madrid en el sur de Estados Unidos sí que tuvo cierta aceptación, pero en México los partidos estaban vacíos. Ahí sí había un plan, igual que la NFL tiene un plan. La NFL ha dicho que los próximos años a España tienen que venir Dallas, Miami y no me acuerdo cuál es el otro. A cada país de Europa, a cada mercado europeo donde se quiera expandir la NFL, de acuerdo con todos los equipos, han decidido a este tal. En Inglaterra va a ser, yo qué sé, Pittsburgh Steelers, tal y tal. Esto era solo ese partido, que más o menos fue lo que dijo la UEFA. Ocasionalmente, pues se autoriza, o sea, era el empeño personal de decir, se va a jugar por mis narices. No había un marco en el que se dijera, no. Escuchar, todos los años vamos a mandar uno o tres partidos, o una jornada entera, o lo que fuera. Era solo este partido por sacarlo adelante. Y como se ha empeñado tan en lo personal, es un fracaso muy personal.
Sí, pero mí. ¿Lo va a asumir él como tal?
Yo creo que no.
¿Y quién, claro. ¿Y quién lo va a asumir entonces?
Nadie.
No, él va a poner bueno, que no pasó nada.
Los fracasos personales no se asumen. Florentino, por ejemplo, no ha asumido el de la Superliga.
No. Él va a poner cara como Florentino de que no ha pasado nada. Otra cosa es que él pierde, va a perder credibilidad entre algunos de los 40 clubes.
Yo estoy convencido, él tenía ahora mismo 40 votos y yo estoy convencido.
No tenía
que
tantos, No
bueno,
tanto.
Vale.
Manolo, una cosa,
Discutamos de el número exacto. Él tenía una mayoría de votos y a día de hoy yo creo va a bajar en esa mayoría.
Manolo, perdona una cosa. Con Tebas, es que yo estoy ya en quinto de Tebas y repitiendo. Tebas está en la prórroga de su mandato. Si los clubes mañana le dicen a Tebas que se vaya de la liga, Tebas tarda un minuto en irse de la liga. No te hagas ningún lío.
Yo no estoy diciendo que le digan que se vaya. Yo lo que digo es que él ha perdido credibilidad entre muchos clubes que le apoyaban.
Pero Manolo, pero tiene una cosa que es la llave de la luz. O sea, él limita la luz. El control económico hace que... Vale, estoy de acuerdo contigo. Muchos habrán dicho, vaya cagada de Tebas. Como lo han dicho en otras cosas, ¿eh?
Y para ninguno ha levantado la voz.
Nadie va a decir, y yo creo que nadie va a decir
ha levantado la voz en este mes, ¿eh? Porque ninguno ha dicho estoy en contra del partido de Miami. Claro. Ni un solo
Pero si en 2018 votaron... Pero si en 2018 votaron por el Barça-Girona y salió 19 votos a favor y el Madrid en contra.
Y si mañana vuelven a votar, votarán lo que diga Tebas. Porque el control económico es esencial. O sea, tú llamas a veces por teléfono a Tebas para decirle, no sé qué, mira esta palanquita, le estoy dando palanca, no quiero que suene raro, pero él te puede apretar o no.
Y ahora hay un tender. Y ahora viene el tender de los próximos 5 años de la Liga. Si es que está el tema de la piratería, es el tema que es muy importante.
Dependen mucho los clubes del control económico que ejerce Tebas, que lo ejerce a través de Gómez y tal, y tiene sus reglas y todo eso, sí, pero... siempre hay unos márgenes.
Sí, pues para levantar el banderín en Linier no levantar.
Pero es evidente que las formas de Tebas le han jugado una mala pasada.
La gran satisfacción que me produce a mí, por ejemplo, que se haya cancelado este partido, es porque, más allá de las razones de uno y de otros, yo estoy en contra en la vida, en general, en todas las cosas que se hacen por imposición y no por convencimiento. Y este partido era una imposición. Es obvio que no era un convencimiento porque ha tenido mucho rechazo. Y de todas las razones que hayan podido provocar la clausura, la cancelación, me gustaría que fuese por la censura. Creo que el movimiento general que ha habido de los futbolistas... ha influido, pero lo que ha influido es que lo han querido hacer a escondidas, hasta el punto de esconder o manipular la reivindicación de los jugadores profesionales.
Tebas
tiene unas reacciones en caliente muy manas, ¿eh?
Coge el Twitter
y no sé qué, y se pegan unos calentones y no cuenta hasta 10 antes de hacer determinadas cosas.
Pero también os voy a decir una cosa, esto a favor de Tebas. Ni un solo presidente, repito, ni uno solo.
Se ha atrevido a decir esto.
Se ha atrevido a decir.
Enséñame las cuentas.
Estoy contra el partido de Miami.
Bueno, Madrid,
no, el Madrid no se ha atrevido a decirlo.
¿Cómo que no? Se ha atrevido a decirlo esta mañana.
Digo presidente.
Ah, bueno, sí. Bueno,
ah, públicamente.
Bueno, sí, sí.
Bueno, sí, públicamente. Que, si un club claro, una denuncia, no es sospechoso no de oído... tenerle miedo, no.
De todas formas.
Quiero, quiero recordar que cuando, no, no, cuando lo de la Super, cuando lo de la Superliga, la Liga organizó que todos los presidentes o los consejeros delegados, sí, los portavoces de los clubes, fuera, hablaran ese fin de semana en los partidos de la Liga contra la Superliga.
Que sí, que sí,
o sea, quiero decir que ahí sí se mojaron. Y efectivamente, con este, con este.
Pero una cosa es que los clubes de la Liga, no solamente de la Liga de Europa, están en contra de la Superliga.
Sí, ¿cómo? Sí, no, no, pero digo que ahí no, se organizaron. Sí, digo, sí, lo que sí, quiero sí, decir es que fueron con Tebas.
De,
o sea,
de todas formas, las formas pueden que hayan desembocado en la anulación del partido, pero yo creo que el fondo es infinitamente más importante y es lo que es tremendamente cuestionable. El fondo de que se juega y un partido de fútbol.
Y del fondo, el mundo claro, se ha enterado es que por el parón de los jugadores.
Esa es la clave.
Para mí, a mí claro, me preguntaba si me sorprendía. No me ha sorprendido como la otra vez porque me parecía que no iba contra lógica, que eran contra Dios. Es que no sé. Mira, hay cosas que se pueden hacer, pero otras que no. Si os acordáis, hablamos en la radio, cuando quiso cobrar por las radios, pinchó. Porque es una cosa que está muy en la naturaleza. Hay una cosa consuetudinaria que no, hasta Guardiola dijo, hombre, si nos hemos criado oyendo en las radios y con eso no pudo
y lo
no
reconoció entiende, y reconoció el
lo
error reconoce,
claro lo reconoció pero él no error. Entiende que hay cosas que no se pueden hacer y es que esta tú lo estás defendiendo foto pero fíjate que aquí estamos defendiendo al fútbol y eres uno contra nueve
pero una bueno y si,
solo a ti te parece razonable
Alfredo una cosa uno contra nueve y si me vienen 20 es un uno
exacto,
con 20
exacto serías o sea, uno contra 19
yo te,
pero
yo te digo una cosa yo
que el conjunto de la ciudadanía piensa yo te digo una este es un muestreo
Alfredo te digo una cosa yo soy experto en no subirme al carrito del helado siempre de todo a favor
¿Qué quieres decir? Yo he decidido
no he dicho eso por supuesto pero si me ha dicho que son uno contra nueve. Yo defiendo con mis argumentos. Oye, que mis argumentos no valen y no te convence, pues yo, perfecto.
Yo me he atado a discutir esto con Tebas.
Yo no tengo ningún problema.
Es que en general yo estoy de acuerdo con Tebas en bastante... No en su reacción.
Es que yo hay cosas que no estoy de acuerdo, Alfredo. Es que yo de todo esto...
Yo muchas sí y otras no, pero te digo que esto lo he discutido mucho con él. Sí, sí.
Pero que yo por ejemplo, esta batalla que el Madrid tiene permanente con la Liga, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con el Real Madrid. Pero yo, que el Madrid se metiera en esto... Es que me pareció lo más de normal cajón. Del mundo. Me pareció de cajón.
Sí,
¿por
pero
qué?
El Madrid está...
Pero se le ha está Tebas, ¿no?
Vale. Le ha un triunfo
es porque, vale, perfecto. Es porque está Tebas también. Sí, que sí. Pero tiene toda la razón deportiva para hacerlo. Y cuando he escuchado a los capitanes del Real Madrid, he dicho, chapó, porque tienen que defender los intereses deportivos de su club. Muy bien Courtois y Carvajal. Es que te lo digo bueno, de verdad. Claro, y ya que no hay ningún portavoz...
¿Pero por qué el resto de presidentes no han hecho lo mismo que el Madrid?
Pues porque seguramente no se sienten tan perjudicados como el Madrid. David, porque claro, el que necesita...
Porque nadie se atreve a decirle al rey que va desnudo. Yo estoy convencido. A lo mejor Ángel Torres, que ya empezó a rajar el control económico, pero nadie se atreve a decirle que va desnudo. Y todas las cosas buenas que ha hecho Tebas, la persecución de ultras, la organización de estadios, el control
económico que ha permitido
que muchos no vayan a la quiebra. Luego ha metido tantas cosas buenas como tantas cagadas. Y en las cagadas ha sido tan vehemente, tan lanzado para adelante, tan empeñado personal en esto.
No ha pedido disculpas casi nunca por nada.
Claro.
Por lo de la radio, sí.
Es lo que iba a decir antes, el presidente del Getafe, en aquellas declaraciones que hizo en contra del fair play, no sé cuánto, metió una cosa del partido de Miami.
Claro, la pregunta que os hago es, ¿los jugadores en el parón pensáis que lo hacen pensando en sus clubes o en el gremio de jugadores? Porque yo creo que lo hacen por ellos, no
claro,
por sus
hacen
clubes.
Por ellos. Por ellos.
Pero lo hacen por un tema económico o deportivo.
No, porque se les ignora.
Perdona, por ejemplo, De Jong lo habrá hecho diciendo, nos mandan a Miami y luego tenemos que ir a Arabia, casi sin descanso. Courtois lo habrá hecho. O sea, nuestro gran rival va a tener un partido menos fuera de casa, es un partido chungo. Cada uno tendrá sus motivaciones, pero por ejemplo, Unai Simón, que repito, fue uno de los primeros que Unai ya se había mojado contra la Superliga porque su afición no iba a ir en masa a ver
Supercopa.
El partido.
Supercopa.
La Supercopa, perdón. En Arabia. O sea, que cada uno tendrá su motivación. Y finalmente la AFE es la postura esta un poco educada de Coque de no, si solo queríamos información. No, queríamos información. No, la mayoría estaban en contra del viaje. No es información.
Ahora, dicho esto, Juanma, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mario Suárez. Yo no sé si llevar un partido o irnos a Sudáfrica a bailar una sardana.
Pero con un
plan. La Liga tiene que hacer algo. La Liga tiene que hacer algo a nivel internacional.
Lo tiene que hacer bien.
Lógicamente, pero tiene que hacer algo. ¿Vale? Lo que no puede ser es que cuando haya otra idea... El tema de la imposición, Miguel, te lo he escuchado, pero claro, Villarreal, Laporta yo no le veo muy que le hayan puesto una pistola en la cabeza, ¿eh?
Bueno, pero es que no se lo tienen. Es que
los dos clubes están de acuerdo.
Es que no se lo han impuesto al Barcelona y al Villarreal, se lo han impuesto a todos los demás.
Dicho esto, lo que ha dicho Elías, sí, hay que hacer algo, hay que hacerlo lógicamente bien, consensuado, pero hay que hacer algo.
En Inglaterra le dieron vuelta a una idea, que estaban con esto parecido también, que es rara, pero es más razonable y tiene, y lo que pasa es que es meter un partido más, que es una vez acabada la liga, con esos puntos, hacer una jornada más, una jornada impar.
La jornada 39.
En la que se jueguen 10 partidos.
Lo acaba de decir Pedrito.
Y por el no sabía, por todo.
No, pero fuera de antena, fuera de antena.
¿Eh?
Sí, yo creo que no era la última jornada, sino entre medias. Pero era fue una idea que acabaron desechando.
Acabaron
por complicaciones.
Yo lo entendía como la última. Pero digamos que esa la moción, es una norma. Se puede decidir la liga en esa, si se sortean los emparejamientos o lo que sea. Sí. Y tú vas a poner esos 10 partidos fuera de Inglaterra.
Pero eso es una norma que no va en contra del torneo. Unidos.
Pero
es que,
no, bueno, pero eso hay equidad. Por
claro, por eso yo creo que no va en contra del torneo, eso porque es, digamos equidad. Que cada uno juega 19 partidos en
ahora
casa.
Ahora meter una jornada más, que es lo que nos
vale.
Falta.
Y uno en campo neutral.
Vale, y os pregunto a todos, esta idea que acaba de decir Pedro y Alfredo, os hago una pregunta
a todos. La premia.
Adelante, foto.
Si eso mañana lo propone la Liga, ¿el Madrid va a estar de acuerdo, sí o no?
No, contra todo lo que diga la Liga va a estar el Madrid.
Que ni siquiera lo he entendido. O sea, te voy a decir que no lo he entendido.
Pero si no lo has entendido, pues es
fácil. Mira, os voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que tiene el fútbol español? Que Tebas y Florentino cada vez se parecen más. Ese es uno de los problemas. Son dos trenes de en la misma vía
y que no se soportan.
Y van en dirección contraria. Y los dos están perjudicando al resto. Lo que pasa es que uno representa a todos los demás y otro solo representa al Real Madrid. Pero yo creo que los dos le están haciendo daño al resto.
Pero yo pregunto, Fouto, si eso que acaba de decir Alfredo de una jornada más, lo hacen todo bien hecho, consensuado, aunque el Madrid esté en contra, igual se hace.
No, pero
porque si todos los demás clubes están de acuerdo.
No, si desde luego, si sale adelante, sí. Pero digo que, por ejemplo, esta idea que habéis tenido, que a mí me parece una buena idea, porque encima llevas a todos los equipos, yo te digo que el Madrid va a estar en contra, pero no por nada. Si es que el Madrid está en contra de todo lo que se dice
en la Liga.
Pero una idea así no desvirtúa ni influye directamente en la competición.
Claro.
O sea, si mi reflexión es, tú te vas a prostituir desvirtuando tu competición, ¿con qué fin? O sea, el fin es intentar generar...
Está bien lo que estáis diciendo, pero tiene razón Fouto. Si lo que dice Tebas lo dijera Infantino, que es el único amigo que tiene Florentino ahora mismo en el fútbol, diría que sí. Y esto es así, entonces, reconozcamos...
Dijo que sí al Mundial. Claro. Juanma, Florentino salió diciendo... Que el Mundialito era la competición más bonita.
Claro,
hombre.
Acuérdate que Ancelotti se quejó y le hicieron callarse.
No.
¿Os acordáis que Ancelotti se quejó y le hicieron callarse?
Inmediatamente. Con un periodista italiano, me parece.
Escucha,
¿no?
Que no es solo porque sean amigos, es que había 100 kilos.
Sí, claro. No, pero aparte de todo eso.
No, joder.
Es bastante más importante lo de los 100 kilos que la amistad de Infantino y Florentino.
Cuando digo Paco amigo es, si le propone algo la Liga donde gane más dinero, va a decirle que no.
¿Cómo que?
Si es mucho más dinero, no. Si es mucho más,
va a decir que no, Paco.
Paco, que son 25 demandas a la Liga.
Que no dejan conectar hasta un minuto antes de que empiece el partido. Que no dejan poner la jirafa. Claro, es todo, ¿no?
Eso lo hemos contado, ya lo sé. Hoy me decían que la demanda de Galán ante el CSD, que presentó 3 contra Tebas, hay una que ha ido finalmente al TAD, que es lo de haber publicado en la web datos económicos del Barcelona y reconocer que era un error porque los retiraron cuando el Barça dijo, oiga,
claro,
usted no puede...
Claro, es que eso no puede hacer.
Si le cayera una segunda sanción del TAD, podría haber una inhabilitación.
TAD que no se ajustaron al derecho con la sanción de Rocha,
sí,
¿no?
Eso. Vale. Sí, yo no voy por ahí, voy a otro lado, que es que yo creo que aunque le caiga una inhabilitación, pongamos, de 6 meses, yo creo que no deja el cargo. Yo creo que no lo deja. Y aunque lo dejara, va a seguir siendo presidente de la sociedad que hizo con CVC y hay otra más que está hecha una joint venture con no sé quién. No sé si con los propios Releve. Es que no lo sé. Yo es que estoy convencido de que Tebas no se va a ir.
Ya, pero ¿sabes también la sensación que hay?
Tebas
que,
solo se va a ir.
Paco, deportes, por lo que se quiere cargar a Tebas. Claro, es que la sensación que hay es el Consejo está buscando la manera de cargarse
eso sí,
a Tebas.
Eso sí.
Tebas solo se va a ir.
Pero es
lo
todo
que
el rato, porque cualquier cosa estornuda a Tebas, no, vamos a abrirle un expediente. Sí. Como el Consejo mama de las manos de Florentino, pues todo el mundo dice, no, Florentino y el Consejo le hacen la pinza a Tebas. Eso tampoco hay que ser muy listo para verlo.
Ya lo intentaron y no salió.
Yo creo que también ahí hay una condición política, creo.
Pero yo me alegro mucho de que esto no haya salido. Mira,
¿condición
lo
política de
antes,
quién?
Hombre, digamos que Tebas no representa al Partido Socialista Obrero Español.
Hombre, bueno, y Florentino sí, ¿no?
No, ¿no? Florentino sí, ¿no?
Bueno, Florentino tiene...
Tiene amigos en todas partes.
En todas partes, pero los tiene muy buenos cercanos al PSOE también, ¿eh?
Sí, los tiene muy buenos, pero le han tirado el parking con IVA de la mano.
No, perdona. Ahí lo han tirado los vecinos.
Los vecinos.
Los vecinos. ¿Sabes lo que pasa?
No, la justicia. Los vecinos no, la justicia.
Pero bueno,
la justicia.
En el parking el PSOE tenía poco que ver, ¿eh?
En el Bernabéu...
No, no, he dicho el PP.
Por eso.
He dicho el PP. No. Que él también es muy amigo del PP, pero la justicia está por encima del PP y del PSOE.
Pero es que en el asunto de los vecinos, de los conciertos y del parking, yo creo que se pensaban que tarde o temprano acabarán... No han plegado los vecinos.
No.
O sea, los vecinos no han dado ni un paso atrás.
Y además otra cosa...
¿Y qué pasa? Que desde el ayuntamiento han dicho, no, los vecinos son los vecinos. Nosotros, eso... No,
los vecinos votan.
Claro.
No, desde el ayuntamiento no. El Tribunal de Justicia de Madrid ha dicho no.
Pero digo en el paso previo a ir a la justicia.
La justicia es la que ha dicho no.
Sí, evidentemente. Sí. Claro.
No. Pues no. A los dos parking, no.
Ya.
Y ahora le mete
no
de costas a unos 6.000 y a otro 12.000 de costas.
No sé cómo hemos acabado con el
parking. Porque no beneficiaba al bien común.
Arruinan al Madrid el argumento con las costas.
No, pero a ver.
No. Oye, el otro día ganó el Madrid una sentencia... Y publicó el Madrid que había ganado, tenía que pagar hasta las costas. No me acuerdo quién era. También hay que pagarlas, cuando ganas y cuando pierdes.
A ver, tiene que pagar las costas, que es buena noticia para los vecinos, porque han metido 30.000 euros hasta ahora en eso y van a recuperar 20.000, porque va a dar 8.000 de... 6.000 de costas el ayuntamiento y 12.000 de costas Florentino.
Claro, 20.000, te he dicho yo.
El asunto, perdona, es que para mí la transgresión más grave deportiva de toda la historia del torneo, un torneo que está a punto de cumplir 100 años, ha parado. Pero es cierto que la idea de internacionalizar algún partido de la Liga se puede hacer, pero bien
Hecho. Pues hay que hacerlo de otra manera,
escucha,
claro.
¿Y si hacemos en Miami los dos? El Barça-Villarreal y el Villarreal-Barça.
Eso es lo que me he dicho
eso
yo.
Eso no se puede.
Eso es lo que me he dicho yo, que si hicieran los dos, la idea
y
la vuelta.
¿Cómo les dices a 100.000 socios? Es que el Villarreal es un club de autor, que es un, prácticamente una cosa de los Roach y tal, y con no tantos socios, les puedes decir... Yo hablo con gente allí, están agradecidos, gracias a Roche hemos tenido al Barça 18 años aquí.
Claro.
Porque la historia de ellos es un club de más
abajo. Pero Alfredo, aunque hubiese...
Que nos pida una vez el sacrificio de tal y además te va... Pero tú diles a 100.000 socios del Barça, yo no sé si te están yendo. Están yendo 15.000 a Fedorara, solo por los líos.
Aunque hubiese ido de vuelta al resto de clubes, por lo menos el Madrid se sentiría agraviado. Porque al final son dos partidos
de Barça. Hay toda la oscuridad de cuánto van a cobrar, cuánto no van a cobrar.
Sí. Mónica Marchante.
Yo te digo una vez que... perdona.
No, Mónica, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Fama?
Te ha pillado todo esto en el Estadio de la Cerámica.
Sí.
Has podido ver el cabreo allí, ¿no?
Sí, porque, a ver, el consejero delegado Rochonegro les ha recibido un mensaje a 10 minutos de comenzar su partido de Champions de alguien de la Liga, no Tebas, directamente de alguien de la Liga, diciéndole que era muy posible que se suspendiera el partido, pero no era algo cerrado, digamos que era una probabilidad. Entonces el partido ha empezado y en el minuto 37 la Liga sacó el comunicado, con lo cual el cabreo del consejero delegado del Villarreal,
lógico,
del presidente del Villarreal, cuando jugando con un partido contra el City no se respeta su partido, o eso entienden ellos, que no se respeta el partido, y que la Liga ha hecho el comunicado sin advertirles previamente de que estaba definitivamente cancelado, pues te puedes imaginar el ambiente que se ha respirado. Tanto
normal.
Es así que han decidido no hacer declaraciones ni nadie de la directiva, ni que los jugadores hablasen en zona mixta. La UEFA tampoco creía que fuera un tema del que se tuviese que hablar en el pospartido, y mañana está preparando el Villarreal un comunicado que pinta que va a ser bastante duro. Como sabéis y lo estabais comentando, el presidente del Villarreal siempre ha sido muy pro Tebas. Tebas estuvo en el estreno, en la inauguración del Estadio de la Cerámica hace años. Y bueno, ahora mismo la situación desde luego no es esa, y yo creo que es uno de los presidentes que está en este momento bastante decepcionado, porque además es que el Villarreal se ha posicionado desde el primer momento muy a favor de este partido, entonces de alguna manera se sienten un poco pues que han quedado con el culo al aire.
Totalmente.
Bueno. Oye, una cosa de felicidades a Movistar, porque el plano ese
es buenísimo.
Noveles, de aquí para allá es sensacional.
Es una de las imágenes de la temporada.
Periodismo,
es histórico.
No, en eso yo quiero felicitar al cámara. al compañero Cámara.
Cámara. Al Cámara y a la compañera Mónica Benavent, que estaba con el Cámara.
Mónica, pues sí, señor, Mónica.
Pues chapó Benavent por los dos, chapó por Mónica Benavent y por el Cámara, porque es que es una noticia que cuenta por sí, se cuenta sola. Sí. Sí, o sea, es una imagen en la que ve cómo se entera el de la noticia y luego cómo va reaccionando y cómo manda el audio súper cabreado. O sea, no necesita ningún tipo de
el subtítulo. Periodismo siempre gana, Juanma.
Sí.
No, bueno, siempre no, pero bueno, esta vez sí.
Cuando se puede.
A veces empata y pierde.
De la misma manera, te digo que has dicho con toda la naturalidad del mundo, la UEFA no quería que preguntáramos por este asunto al final del partido. O sea, ¿no? Que...
Bueno, la UEFA no, estoy
que el periodismo no gana siempre.
Pues por eso, que es lamentable. O sea, que pongamos sobre la mesa que es lamentable que se acabe un partido y no podamos preguntar por lo que es noticia en toda España, que es que se suspendió un partido del Villarreal, equipo del que está informando, Villarreal. O sea... Pero bueno, es increíble.
No dejan preguntar a las tres con derechos, pero afortunadamente en rueda de prensa sí se ha preguntado.
Sí, claro. Sí. Pero bueno, esa es otra que yo tengo.
Eso es lo peor.
Al final, las tres
con derechos. El que paga es el que va a
preguntar. El que paga es el que tiene la peor pregunta. O sea, yo muchas veces digo, vamos a ver. No, aquí no, en sala de prensa. Digo, pero, o sea, en sala de prensa, que no pagamos un duro, resulta que los que pagan son los que tienen que preguntar obviedades.
Te lo llevo diciendo toda la vida. Eso es culpa de los que pagan. Culpa de los que pagan. Tú eres el que te comes un marrón, que no te lo tienes.
Ponerte fuerte en la negociación.
Que claro, no ponerte fuerte en la negociación.
O no ponerte
chico,
fuerte.
Yo
claro.
Pregunto lo que me
sí,
da la gana.
Sí, bueno, lo que pasa es que el lunes me contaron, que ya te lo dije el domingo y el lunes me lo confirmaron. Cuando tú firmas una serie
completo.
De condiciones. Una serie de condiciones.
Concurso, pues no firmes.
No, si no firmas, ¿sabes qué pasa?
Se lo lleva otro.
Si no firmas,
lleva...
¿qué pasa? Que no te lo compra nadie.
No, los
porque el fútbol en España nada más que lo pueden comprar dos plataformas.
No, mentira.
No hay más.
Estás muy equivocado, Manolo.
Y si tú no pagas, ¿quién te lo va a comprar?
Estás
¿quién?
Muy equivocado, sí, muy equivocado. Bueno, pues eso era antes, Manolo.
Sí, vale.
Sí, ahora Movistar tiene enfrente a DAZN, a Amazon,
eso,
a Netflix, a Disney. ¿Cómo que todo? ¿Cómo? ¿Dos? Si llevo cinco.
Vale. Y Apple.
Sí, pero se tendrían, Manolo, se tendrían que unir. Si el mercado fuera antiguo, ¿eh? O sea, si no existieran Amazon, sí. Disney y tal, se tendrían que unir Movistar y DAZN para decir, oye, no vayamos a este concurso con estas bases. Claro, sí, y eso no va a pasar.
Eso
no va a pasar.
Lo primero, ¿sabes lo que es? Que posiblemente el que negocie no tiene ni puta idea de esto, para empezar.
No, y aunque la tuviera, como al tender...
No va a tenerlo como su preocupación, si se puede preguntar o no, seguramente. El abogado que negocie eso no va a tenerlo, claro.
Por cierto, el otro día pregunté que por qué, por ejemplo, el Madrid sí da entrevistas en partidos de UEFA y no en la Liga.
Sí.
Y me dijeron que es que es obligatorio en la UEFA para la inscripción del club.
Nada.
El dar entrevistas.
Olvídate, ¿vale? Que no te cuenten milongas.
Que esa es la diferencia que había con la
sí,
Liga.
Sí, no, olvídate. El Madrid, si no quiere en Champions, tampoco da entrevistas. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y el Barça, si no quiere en Champions, como pasó el día del Mono Burgos, que no sé si... Lo mismo... No,
bueno, pero
no,
eso
no,
fue un
no,
caso
no,
muy puntual.
No, da igual los casos puntuales. Que si no quieren, no dan entrevistas.
Que la UEFA estaba de acuerdo ese día.
¿Qué te crees? ¿Que los van a echar de la competición?
No, pero que es obligatorio para la inscripción del club.
No, pagan multas.
Y muchas veces un entrenador se encampana con el mundo y lo que nos da la entrevista y le...
¿Sabéis lo que necesito? ¿Sabéis lo que necesito? Un vino.
Oh, sí.
Lo
necesitamos todos.
Un vino. Un malabrigo de cepa 21. No creo
todos.
Que sea... No, venga, voy a sacar dos vinos. Es que Bodegas Cepa 21 se sale. Y Malabrigo es el vino del partidazo. Es el vino de nuestro amigo José Moro, que ha creado un vino absolutamente único en la Ribera del Duero. El vino estrella de Bodegas Cepa 21. Una revolución. Así lo dicen los críticos. Una revolución, la de Malabrigo. Porque tiene elegancia, frescura, amabilidad. José Moro ha creado un vino que gusta. Un vino que desde el primer sorbo ya te hace sonreír y te hace estar súper a gusto en la mesa o donde estés. Disfrutando de un vino, en un aperitivo, en una comida, en una cena, en un día como hoy, en Miami, o en Villarreal, o en Barcelona, donde esté el partido, pero siempre con una botella de Malabrigo, el vino del partidazo. Mensajes que dicen...
Gracias a Daniel Carvajal y a Thibaut Courtois, el fútbol español ha sido salvado. No sé de qué se sorprende el Villarreal. Tebas, con su prepotencia, está acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo sin dar explicaciones a nadie, sobre todo desde que también controla la federación y está metido en UEFA. Esto es culpa del madridismo sociológico. Si les llevasen a ellos a Miami, no hubieran hecho ni dicho absolutamente nada. ¿Cómo era el rótulo ese que ponía la Liga? ¿Fútbol para los fans? Pues toma, vuelve a por otra. La idea de Miami está bien, pero siempre que haya equidad. No vale solo inyectar pasta a dos clubes y el que no lo quiera entender, que se peine. Y otro oyente decía, si coaccionar públicamente a los árbitros como hace el Real Madrid no adultera la competición, no sé yo que la pueda adulterar.
No, eso no adultera la competición. Eso está, es lamentable, pero no adultera en sí la competición. O sea, no nos volvamos locos, porque a lo mejor la mayoría de árbitros no tienen ni idea de lo que les estamos hablando, no han visto ese vídeo, ¿no?
Una cosa es que no adultera la competición, lógicamente, porque es que los árbitros es que ni lo ven.
Pues entonces, ¿y entonces por qué Tebas pone eso sobre la mesa? No, lo que adultera la competición, eso habla de la obsesión. O sea, cuando una persona habla desde la obsesión, dice cosas ilógicas, es incomparable. Los vídeos de Real Madrid de televisión están mal, pero no adulteran la competición. Punto final. Ahí hay que ver las cosas como las veo yo.
Muy bien.
Es que,
y el que no la vendía.
El que no, que se vaya.
Hablando de imposiciones, ¿no?
Claro, claro. Alfredo, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Mónica, gracias, un beso, adiós.
Otro para vosotros, adiós.
Oye, no os vayáis, que mañana hay fútbol. Tenemos que... Está Miguelito esperando.
Mira, no habíamos caído.
Venga, pues ahora lo contamos. Antes esto.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Y refrescos más fríos que el abrazo de una sube.
Polier. Te dije que venía mi madre al aperitivo.
La rivalidad con tu suegra es un clásico, pero este domingo puedes acabar con ella.
¿Con la rivalidad?
Porque si celebráis el Día de la Suegra apostando en el clásico, doblamos tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Vivir sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Mañana a las 11 en Telecinco.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio,
en la radio,
hemos encendido la linterna en Jerusalén.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando en Gaza? Hace 24 horas un equipo de la linterna captaron en directo este momento. Cardenal Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala. Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
We hope so.
Esperemos que sí, Julián. No estamos tan seguros de que...
Ella nació en Israel, siendo pequeñita se fue de vida a Sevilla. Sus tíos fueron secuestrados y meses después devueltos con vida.
O sea, es imposible no alegrarse, pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
¿Qué dicen los gazatíes?
Los gazatíes es una población con mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza, ¿no?
En la radio, todo pasa en la linterna de COPE.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Vivir sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Mañana a las 11 en Telecinco.
¿Te imaginas? Si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa. Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana Champions, 9 de la noche Real Madrid-Juve, 7 menos cuarto de la tarde Athletic Club-Karabaj, así que desde las 6 y media tiempo de juego. El resto de la jornada Galatasaray-Bodoglim, Atalanta-Slavia de Praga, Bayern de Múnich-Brujas, Chelsea-Ajax, Eintracht de Frankfurt-Liverpool, Mónaco-Tottenham y Sporting de Portugal, Olympique de Marsella. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Un día interesante, ¿eh? En la sala de prensa de Valdebebas, ¿eh?
Sí, porque no solo ha habido disparos para la Liga y para Tebas, ¿eh? Por ejemplo, Courtois, que mañana va a cumplir 300 partidos
oficiales. Yo le nombraba portavoz después de la rueda de prensa de él.
Ha tenido para la prensa también. Dice que muchos nos hemos burlado de Vinicius.
Ah, mira, cierto. Vamos a escucharlo.
Con 18 años, incluso muchos de vosotros habéis burlado de él. No es fácil, yo creo que cada vez que pisa un estadio, el otro día en Getafe no hizo nada malo, entró y desde el primer segundo están en su contra, entonces es normal que alguna vez tiene una pequeña respuesta sin, yo creo que provocar, sin menospreciar, y la han buscado desde el principio y al final ha desquiciado al rival. Yo creo que él ha tenido una muy buena respuesta y nada, yo creo que al final se hace muy injusto con él.
Por alusiones, David Sánchez, ¿quiere responder a Courtois?
No, tienes razón. Yo seguramente soy uno de los que le faltó el respeto, yo lo reconozco.
La,
no como
la
otros
mayoría de nosotros sí. Nos reíamos de
en sus primeras temporadas para mí era un meme. Era un meme futbolístico, me refiero. No le metía al arco iris.
Yo defendía que siguiera jugando porque generaba muchas. Ahora, todos decíamos, empieza las jugadas como Pelé y las termina como... No sé qué me ha atado a decir. O sea, que Courtois lo ha descrito con exactitud.
Mira, Gonzalo, qué carita.
No, el tema Vinicius a Gonzalo no le...
Y si encima es Courtois que habla ya... Sí.
Vamos, claro, Vinicius y Courtois. Vamos,
¿sabes qué pasa? Que probablemente
Vinicius,
Courtois...
Vinicius, Courtois, Paco González. Es que es una mezcla que no puedes con ella.
Le falta Feijóo o una cosa así.
Sí. No, solo llevaría mejor casi que esto.
Vale. Pero no, es que te quiero decir, es que yo soy de los que piensa que si Vinicius estuviera jugando en otro equipo, las palabras de Courtois hubieran sido completamente distintas.
La alineación de mañana, Miguelito, es pensando en el clásico. ¿Crees que va a economizar algo o no? ¿O un partido no. de Champions contra la Juve no te permite pensar en otra
no,
cosa?
No, porque mira, hasta mañana a la una no va a ser oficial la convocatoria. Hoy ya ha aparecido Carvajal por el césped. Eso quiere decir que Carvajal va a estar disponible para el Clásico. Vamos a ver qué decisión toma Xavi el domingo, pero Carvajal va a estar disponible. Mañana, por cierto, está sancionado, así que no puede entrar en la lista. Ha dicho que va a estar difícil que mañana sea convocado Trent Alexander-Arnold, que también va a estar disponible. Y a partir de aquí, de cara al Clásico, Ceballos lo tiene muy complicado, y Hausen espera estar. Hoy se ha confirmado además que Alaba tiene una lesión en el suelo de la pierna derecha, pero yo creo que en la alineación de mañana solo hay una duda. Dependiendo de si Güler juega por dentro o por fuera, Camavinga o Mastantuono. Yo creo que el resto del equipo está bastante claro, con Courtois en la portería. El lateral derecho va a volver a ser Valverde, Carreras lateral izquierdo, Militao y Asensio pareja de centrales. Insisto, vamos a ver quién acompaña a Tchouaméni de los dos y a partir de aquí, pues los habituales, ¿no? Bellingham, Vinicius, que el otro día fue suplente, y por supuesto Mbappé, que lleva 8 partidos consecutivos marcando con el Real Madrid como delantero centro. Enfrente una Juventus que lleva 6 partidos sin ganar, con 5 empates y una derrota, que tiene la baja de Bremer, lesionado en el menisco en la defensa. Ha dicho su técnico que está cuestionado, Igor Tudor, esta tarde, que hay que ser humildes y feroces a la vez. Y va a pitar el partido.
Viene de perder con el Como, ¿no?
Sí.
Es que vi los goles del partido.
Séptimo clasificado en el Calcio ahora mismo. O sea, está en un momento.
Y qué bueno
delicado.
Es Nico Paz, ¿no?
Eso quería decir. que es que Nico Paz es que
es un escándalo.
Ese chaval es muy bueno.
Sí, muy bueno.
Puede recuperar el Madrid por 9 millones o 10.
Sí, sí. 8 o 9 kilos al año que viene le tienes aquí y yo creo que hay bastantes posibilidades
de que... Y ceder a para que se haga allí. Yo, lo de Carvajal para el Clásico me pasa como con Rafinha, que teniendo una determinada edad, hombre, tienen bastante más años Carvajal que Rafinha. Yo no creo que les sometan a 90 minutos, o sea, a ser titular. No, con Hausen sí creo que se arriesgará. Vale. Está bien, porque oye, es joven.
Yo espero que Xavi Alonso, con vistas al partido importante, haya aprendido la lección del derbi. Con Bellingham no meterá un jugador sin estar en su plenitud porque te afecta.
Pero lo meterá, ¿no?
Pero, Elías, ¿tú, por ejemplo, crees que Bellingham o que incluso Carvajal, si entrena bien jueves, viernes y sábado, no van a ser titulares?
No, Bellingham sí, porque ya está bien, Bellingham, y ya está seguro. Más rodado. Pero,
se refiere a Carvajal.
Me refiero a Carvajal.
Carvajal no, pero Bellingham seguro va a jugar.
Yo, Carvajal y Rafinha
no le metía.
A lo mejor por el peso que tienen, ponen a los dos.
Y no porque no sea buenísimo, sino porque creo que necesitas una plenitud ahí.
Sí, lo normal es no arriesgarles porque estamos todavía
yo
muy pronto.
Yo creo que a Rafinha no lo mete.
Estamos muy pronto. Digo,
¿en ningún momento del partido? En ningún momento.
No, en algún momento a lo mejor sí.
Es que sí, pero tiene que ser una situación desesperada. Yo, si no estás bien y un jugador muscularmente puede recaer, es peor el remedio que la enfermedad, ¿eh?
Hombre, es que es miércoles ya hoy, si es que los tíos no entrenan. Es que no puede llegar un tío al domingo, bueno, no en plenitud, estamos hablando de Yamal, que lleva ya 2 partidos jugando y todavía no está en plenitud. Imagínate un tío que lleva fuera 2 meses para jugar.
Y el partido de mañana se debería parecer al del Mundial de Clubes, porque fue... Real Madrid-Juve con estos entrenadores y ese estilo de juego. La Juve, no sé si os acordáis de cómo fue aquel partido, durante 20 minutos lo planteaba todo muy físico, muy a presionar arriba, muy uno contra uno, y parecía molar.
Marcó el Madrid.
No, parecía molar la Juve, pero luego, ahora, verdad, claro, si le cae una con 6 que rápido a Gildis, que es bueno, pues le puede tocar las narices al Madrid, pero debería ser parecido a aquel partido, debería.
Muy bien. Miguelito, muchísimas gracias.
Solo un detalle, ¿sí? Pita el eslovaco Vinci, que mañana la entrada más barata, 100 euros. Entre 100 y 275 para el clásico. Yo creo que ya es imposible conseguir alguna entrada, pero la más barata para el clásico, 185 euros.
Para el clásico la más barata, 185 euros.
Sí.
No, la hay todavía entrada.
Vaya tela.
Luego, claro, si
el
haces
fútbol
un
es de los fans.
Claro, si haces un discurso diciendo, no, sí, el fútbol gratis, que lo vea todo el mundo.
No, pero las hay de 135, que es un poquito más barato.
Vale, gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Y el otro partido, el Athletic Club Karabaj. el Athletic, que ha perdido los dos primeros, con lo cual tiene que ganar. Es que este estaba presupuestado como victoria. Hay que ganarlo, Peña. Muy buenas.
Sí, hola, buenas noches, Juanma. Sí, al conocer el sorteo sí, pero es que te enfrentas a uno de los equipos que han ganado las dos primeras jornadas. Así que lo que en teoría era una perita en dulce se puede convertir en un regalo envenenado. Dos derrotas en una competición tan exigente. No voy a hablar de final, porque sería exagerado, pero todo lo que no sea ganar mañana, hoy lo ha dejado entrever también Ernesto Valverde, pues pondría muy en entredicho, comprometería mucho las aspiraciones del Athletic de seguir en la máxima competición, aunque sea entre los 24 primeros, teniendo en cuenta lo que pues le queda por delante en esas jornadas que restan, que son muchas, insisto, pero está el Paris Saint-Germain, Newcastle, Atalanta, etcétera, etcétera. O sea que mañana sí que se va a ir con todo, aunque Chingurri ha insistido una y otra vez, y hasta el momento lo ha cumplido, que la prioridad era la Liga. Me parece que mañana el partido del sábado ante el Getafe va a quedar en muy segundo plano y, como digo, va a presentar un once de gala, teniendo en cuenta las bajas que tiene, que son las únicas de larga duración, la de Geray, la de Prado, la de Giluz, tampoco está Iceta, que no está inscrito para la Champions, así que en ese once sí que van a figurar los hermanos Williams como principales novedades, que estuvieron en el banquillo ante el Elche. Otro de los cambios puede estar en el eje de la zaga. Prado se apunta a titular en detrimento de Laporte, que está acumulando muchos minutos en poquito tiempo, y lo demás, pues como digo, arriba
es
con
eso?
Todo.
Sí, perdón.
Dime.
Arriba con todo.
Sí, con Sancet, sí. Con Guruceta o Berenguer, y atrás, pues desde Unai Simón, Areso, Vivian Paredes, Yuri y Galarreta y Jaureguizar en el medio centro.
Lo del 9-0, lo que ha dicho Valverde. Ah, sí, sí. Tenemos la voz, pero no sé contextualizarla. ¿Qué es lo que le han preguntado?
Sí, se le ha preguntado, un periodista azerí le ha preguntado por si es verdad, ha llegado a Azerbaiyán, por lo visto, no sé por qué canal o por qué fuente o garganta profunda en el vestuario del Athletic.
Yuri, que habla mucho con un periódico.
Puede ser que Ernesto Valverde había dicho a sus jugadores que iban a ganar 9-0 al...
Sí, esto lo han publicado en Azerbaiyán.
Le pega
es muy de Valverde, ¿eh?
Muy de Valverde.
Porque es muy fanfarrón, ¿eh? Para eso,
pues,
¿eh?
Mira lo que ha contestado. No daba crédito.
A ver. ¿Qué quiere que le diga? No sé qué responderle, la verdad. Me ha preguntado a ver si les he dicho a los jugadores que les íbamos a meter 9-0. O sea, ¿se imagina que haya un entrenador que dijera eso a sus jugadores? Pues se cae por su propio peso. No sé cómo es la prensa de Azerbaiyán, pero vamos, no sé qué decirle. Una barbaridad. En fin, no tengo palabras. Le respetamos mucho porque viene de ganar a dos equipos clásicos de Champions, como son el Copenhague, como es el Benfica, y sabemos de su potencial. Ellos van los primeros, nosotros vamos los últimos.
Pues igual es alguien del propio Carabaj que se los suelta.
Sí, para calentar el...
Para motivar a su jugador.
Igual es David Miner, que mañana escuchamos una llamada de un Valverde allí a Carabaj.
Pero fijaos, si es difícil descolocar a Valverde en una rueda de prensa, sí. Pues hoy lo han conseguido.
Sí, sí, sí.
No hay que tener miedo al Carabaj, pero hay que ganar.
Claro.
Carabaj es la vida de Praga y la última jornada, no sé si es Bodoglin.
Sporting de Portugal.
Hay que ganarlo.
Sí, sí.
Juntas 9 puntos. Y luego tienes que sacar puntos de o Bérgamo o Newcastle.
Mucho está sumando.
Paris Saint-Germain. Yo creo que es el que peor lo tiene, el Athletic, para mí.
Sí, sí.
Lo tiene chungo. Gracias, Peña.
Un abrazo.
Oye, compañeros, muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado hoy en el partidazo.
A ti, Juanma.
Muy bien, ¿eh? Muy bien. Agradezco ya también a Fouto y a Relaño y a todos los que han entrado.
Han pasado por aquí, Marchante.
Han pasado por aquí,
Mónica,
Marchante.
Mónica.
Antonio Ruiz.
Antonio Ruiz. Martín,
Elena
Condis. Elena. Navarro.
No te has despedido.
Juan Igual. Sí.
Arau.
No, pero sí que te a todos los demás sí les has dicho adiós, buenas noches.
Sí, ella a mí sí me ha despedido. Gracias, compañeros. Adiós. Adiós. Ahora sí.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Y refrescos más fríos que el abrazo de una
Polihierro. Te dije que venía mi madre al aperitivo.
La rivalidad con tu suegra es un clásico, pero este domingo puedes acabar con ella.
Con la rivalidad.
Porque si celebráis el Día de la Suegra apostando en el clásico, doblamos tu primer depósito hasta 200 euros.
euros.
Comer te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Está Davidovich enfadado con David Ferrer por no estar entre los cuatro tenistas que van a jugar la fase final de la Copa Davis?
Sí, está enfadado y se lo ha dicho al diario Marca. Ya dijimos aquí anoche que no estaban los cuatro y que tampoco iba a ser el quinto. Lo que no dijimos, y ya que Davidovich ha dicho hoy un par de cosas que no son ciertas, pues lo voy a decir hoy. Lo que no dijimos es que el que no quiere estar es Alejandro Davidovich. Alejandro Davidovich es el que le ha dicho al capitán David Ferrer, que siempre convoca a cuatro y se guarda un quinto a última hora para decidir, que si no le llamaban entre los cuatro primeros, que no contasen con él para ser el quinto. Es decir, es Davidovich el que le dice a Ferrer, cuando le dicen desde la federación, oye, estate preparado, que si haces un buen final de temporada y estás bien hasta París, seguramente seas el quinto hombre. No, si no me metes entre los cuatro, no me llames de quinto. Insisto, es Alejandro Davidovich el que toma esa decisión. Y, por cierto, ha dicho otra cosa que me llama mucho la atención, que no fue a las dos anteriores eliminatorias por problemas físicos. En la primera eliminatoria, que fue en febrero contra Suiza, al día siguiente, no una semana después, el 2 de febrero termina la eliminatoria, el 3 de febrero Davidovich está jugando en Dallas, al día siguiente. Y ahora hemos jugado contra Dinamarca en septiembre, y desde entonces Davidovich ha jugado cuatro torneos jugando absolutamente todas las semanas. Jugó en Pekín, jugó en Shanghái, jugó en Bruselas y está jugando en Basilea. O sea que los problemas físicos de Davidovich debe ser que solo le afectan en la Copa Davis.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Mañana volvemos desde las 6:30, tiempo de juego, a las 11:30. Más Partidazo. Ha sido una noche intensa, pero una gran noche de radio. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.